Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Efectivamente, en el 2018 se cumplieron 60 años de la creación de la primera diócesis y después arquidiócesis de Miami. Cuando se establece esta, José Alfonso, aquí en el sur de la Florida, el obispo era Coleman Carroll, quien se instala el 7 de octubre de 1958. Un día después, fallece el Papa Pío XII. Y ya, el 1 de enero de 1959, comienzan a llegar al sur de la Florida los exiliados cubanos.
Ya en ese momento había en la Florida 2 diócesis, la de San Agustín, que data de 1870, y la recién creada de Miami.
Efectivamente, era la diócesis de San Agustín, es la más antigua, y después, al crearse esta diócesis por una bula papal en agosto de 1958, contaba con 51 parroquias, 65 sacerdotes diocesanos, 21 en órdenes religiosas, 392 religiosas, y casi 180.000 laicos.
Condados de la diócesis en 1958, Álvaro, eran Broward, Charlotte, Collier, Dade, DeSoto, Glades, Hardy, Henry, Highland, India River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y San Lucie.
Para esta serie especial que estaremos adelantando entrevistas y que también habrá una programación especial de 5 programas en televisión, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Uwinski, en entrevista con Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, relató sobre aquellos inicios de la diócesis miamense.
Antes de 59, el estado de Florida fue una sola diócesis y la sede fue en San Agustín. Y entonces, en octubre de 1958, se estableció la diócesis de Miami y era la parte sur del estado de Florida. O sea, el estado fue dividido en 2, San Agustín al norte y Miami desde Vero Beach para Los Cayos. Y en aquel entonces, Miami era una ciudad, bueno, creciendo, pero no como la vemos hoy. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa de Pedro Pan.
Como un plan de Dios, considera Monseñor Felipe de Jesús Esteves, la creación, por otra parte, de la diócesis y con la llegada de los exiliados cubanos.
Realmente es una coincidencia providencial que en el plan de Dios, en la Revolución Cubana que empieza el 1 de enero del 59 y el 7 de octubre del 58, es decir, un año antes, se crea la Arquidiócesis de Miami con un obispo sumamente enérgico, capaz, de gran capacidad de liderazgo, que podría hacerle frente en la acogida a esas mayorías, a esas multitudes. Imaginémonos 1 millón de cubanos llegando al sur de la Florida, en que Miami era un pueblecito más bien pequeño. Y la Arquidiócesis de Miami fue creada en un momento muy oportuno y yo creo providencial, es plan de Dios.
Sí, efectivamente, mira, es interesante porque muchos de los párrocos que vemos hoy en esta diócesis son exiliados cubanos. Uno de ellos es el padre jesuita Eduardo Álvarez, párroco de la iglesia del Jesús en el downtown, quien recuerda aquellos primeros meses cuando los exiliados católicos comenzaron a llegar.
La diócesis acababa de nacer. La diócesis había sido dividida y tuvimos la suerte de tener a el obispo de San Agustín, Joseph Hurley, que había comprado mucha tierra en el sur de la Florida, porque él sabía que el sur de la Florida iba a explotar de una manera grande. Un poquito antes de la revolución horrible de Fidel Castro, tomó posesión del sur de la Florida un obispo de mucha energía, de mucho talento, que se llamó Monseñor Coleman Carroll. Monseñor Coleman Carroll venía de una familia súper cristiana, con ascendencia al Vaticano, porque sus hermanos habían trabajado en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano. Y él había sido nombrado obispo auxiliar de Filadelfia. Fue enviado como obispo de Miami, el primer obispo de Miami, que tomó posesión en octubre, en el Día del Rosario de ese año, tomó posesión. Y entonces se encontró una iglesia en donde los cubanos exiliados empezaban a venir. Empezaban a venir primeramente todos los que se exiliaban, que estaban unidos al grupo de Batista, pero también hijos de Dios. Y después empezaron a venir todas aquellas personas que estaban crucificadas por las leyes de Fidel Castro, que no habían tenido unión con el gobierno de Batista, y empezaron a poblar la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami, que era una pequeña ciudad en donde llegaba hasta la avenida 27, y en el norte estaba la ciudad de Hialeah, que era bien pequeña, rodeada también de fincas de ganado.
Pero mira, por otra parte, antes de que se creara la nueva diócesis de Miami, el arzobispo Joseph Patrick, quien dirigía la diócesis de San Agustín, se dedicó a comprar tierras aquí en Miami. Fue visionario, sin lugar a dudas, previendo un desarrollo poblacional de la zona, y por supuesto ese desarrollo poblacional también impactaba en la iglesia católica. Esto lo afirma el padre Álvarez.
Entonces los cubanos empezaron a llegar y el gobierno americano se preocupó por estos cubanos, y Monseñor Joseph Hurley compró muchas tierras en el sur de la Florida y le dejó eso como testimonio a Monseñor Coleman Carroll. Compró todas las tierras que la vendía el condado de Miami, muy baratas, alrededor del Palacio Vizcaya. Y allí hizo el Hospital Mercy. Allí compró tierras para hacer un high school. Allí compró tierras para hacer una parroquia. Compró tierras en el sur para hacer un campo de jóvenes, el campo de Boys Town. Compró tierras como
donde está hoy la iglesia de St. Michael's, Monseñor Joseph Hurley se montaba en un avión y le decía a sus párrocos: díganme dónde van las grandes carreteras, díganme dónde van los grandes desarrollos, porque ahí es donde yo voy a comprar tierras para hacer parroquias en el futuro desarrollo del sur de la Florida. Y creo que compraba 10 millas de tierra para hacer una parroquia de otra. Y después compraba 30 millas de tierra para comprar un high school de otro high school. O sea que en su mente era un visionario que le dejó el camino abierto a Coleman Carroll.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Interesante que para 1959, con la tragedia cubana, la Iglesia comienza a formar organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados. Está el Centro Hispano Católico, la Operación Pedro Pan y otros que en aquellas primeras décadas se desarrollaban en la diócesis entonces de Miami. De aquella asistencia espiritual y material a los cubanos a través de la diócesis, nos relata Monseñor Wensky, quien compara al padre Brian Walsh con el prevístero cubano Félix Varela.
Bueno, la iglesia tiene una red de servicios sociales que se llama Caritas o Caridades Católicas. Y a través de Caridades Católicas, la iglesia de Miami pudo contar con la ayuda de otras caridades católicas en otras diócesis. Y entonces estos niños que no podían quedar en Miami fueron a Chicago, a Indiana, a otros lugares. Y después volvieron, cuando llegaron las familias, los padres llegaron, volvieron en su mayor parte a Miami. Pero existe en la iglesia esa red de servicios sociales que se llama Caridades Católicas. Y Monseñor Walsh también fue un hombre muy inteligente, muy brillante. Yo creo que también fue asesor del congresista que escribió el Cuban Adjustment Act. Entonces veía lo que tenía que hacer para que los cubanos pudieran establecer raíces en este país. Y el papel de Monseñor Walsh parece mucho al papel de otro sacerdote del siglo XIX, Félix Varela, porque Félix Varela estuvo en Nueva York con los inmigrantes irlandeses. Entonces, Félix Varela, un cubano exilado en aquel entonces por problemas que tenía con España, cayó en Nueva York, servía como vicario general de Nueva York y atendía a los inmigrantes irlandeses. Y ahora tenemos un sacerdote irlandés en Miami atendiendo a los cubanos.
Y hablemos del Jesu, que es la iglesia católica más antigua en el sur de la Florida, fundada en abril de 1896, antes que la ciudad de Miami fuera declarada como tal. O sea, es una iglesia anterior a la ciudad. Una de las pocas instituciones que conservan la historia de esta ciudad de Miami.
Y como un centro espiritual del exilio, la califica el padre Eddie Álvarez.
La iglesia del Yeso era el centro espiritual de Miami. Si en algún lugar se podía buscar la identidad del cubano que sufría tanto haber dejado su patria, era en esta iglesia, delante de esa virgen con el niño, en donde los cubanos que se iban para los campos en Nicaragua para ir a la invasión venían, se arrodillaban delante de esa virgen y le pedían a la virgen que los protegiera y que los ayudara. Este era el centro espiritual de la comunidad católica en el año 61, 62, 63, 64. Aquí venían, se retrataban delante de la iglesia, venían a misa, se sentaban, oraban, y todos los que fueron a la invasión, y yo me recuerdo al padre Amando Llorente darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era: estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Bueno, precisamente en el Yesu, la iglesia del Yesu, la exiliada cubana Carmen Carbonero recibió en un momento determinado asistencia médica y espiritual que ella recuerda a lo largo de estas décadas.
Cuando nosotros llegamos, fue tanta la emoción que recibimos. Entonces, la primera iglesia fue la iglesia de Yesu. Yo tuve un problema esa semana en la boca y fui allí. Ellos nos prestaron una atención maravillosa. Después teníamos que seguir, ir a migración, de todos los problemas. Nos fuimos ubicando en diferentes lugares. Yo vine con mi esposo, mi hermana, vinimos a vivir al Sasquatch.
En esa iglesia se prestó asistencia a los refugiados cubanos en muchas formas, mediante el Centro Hispano Católico. Y por orden del obispo, los sacerdotes estaban junto a la escalerilla del avión esperando a los exiliados, recuerda Monseñor Uensky.
Sí, y yo recuerdo también que había un sacerdote cubano que el Monseñor Carroll nombró
Padre Walde,
Ignacio Walde, que estuvo...
Era bien fuerte, tenía mucho orden en la Casa de la Libertad.
Sí, pero también estuvo en el aeropuerto cuando la gente bajaba del avión, estaba allí dando la mano a cada uno, dando la bienvenida a Miami.
El padre José Ignacio Walde tuvo el privilegio de recibir a su propia madre cuando llegó en un vuelo de la libertad desde Cuba, aquellos vuelos conocidos como vuelos de la libertad. Él fue ordenado sacerdote en 1936. El padre Walde sirvió en varias parroquias e iglesias de Miami hasta su muerte en 1989. Ofrecía la misa dominical en la Casa de la Libertad de Miami, sino que el arzobispo Coleman Carroll lo asignó entonces para recibir a los exiliados que arribaban por los vuelos de la libertad cuando llegaban al aeropuerto internacional de Miami.
El padre Álvarez, al igual que Carmen Carbonero, fue atendido por el dentista y recibía alimentación como los demás cubanos exiliados.
Ese centro estaba aquí en el Yesu, aquí en esta parroquia, al lado de la parroquia, donde había un colegio, y la primera planta del colegio era destinada al Centro Hispano Católico, donde se daba ropa, porque había muchos cubanos que no se querían quedar en la Florida y querían irse al norte. Y para irse al norte, tú necesitas muchos abrigos. Habían dentistas. Yo me hice un root canal ahí, cuando era niño. Habían médicos, habían enfermeras, había medicina que te daban gratis. Y después, Monseñor Coleman Carroll no paró hasta que a los cubanos no le dieran un saco de comida todos los meses. Y en esa comida, ¿qué había? Había queso amarillo. Eran unos bloques enormes de queso amarillo. Había leche en polvo, que teníamos que tener grandes músculos para mezclar la leche en polvo en el agua caliente. Nos daban huevo en polvo, nos daban pan, nos daban otras cosas vitales para nosotros y nos daban spam, también en latas. Ya yo no sabía cómo hacer los spams, me perdonas, pero yo le echaba azúcar, yo lo hacía en sándwiches, yo lo cortaba finito y me lo llevaba para comer en el colegio.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí.
Otro hito en la historia de la diócesis de Miami, después arquidiócesis, fue la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a Miami, la cual fue expuesta por primera vez en la misa del 8 de septiembre de 1961.
Luis Gutiérrez, un opositor cubano asilado en la Embajada de Panamá, partía ese día de La Habana y llevaba en su maleta la imagen de la patrona de Cuba.
Bueno, yo estaba asilado en la Embajada de Panamá y la Virgen estaba en la Embajada de Italia. Y la embajadora me había dicho que si nos daban ese salvoconducto, que ella le iba a buscar a la Embajada de Italia y que me la daba para que si yo la quería traer. Y yo le dije, ¿cómo no? que yo la traía. Y así fue. Salimos de la embajada, ella llevaba la imagen en un carro y yo iba en el otro carro hasta que llegamos al aeropuerto. Y entonces el carro que yo iba me llevó hasta el avión, que era un Pan American, y ahí había un guardia de Fidel. Entonces ella me puso la mano arriba en el carro, me sacó y me dio el maletín. Entonces yo subí para el avión. No, aquí supuestamente me iban a recibir unas monjitas que no estaban en el aeropuerto. Y entonces ahí vi a mi mamá, a mi papá y a la hija mía que yo no conocía porque había nacido aquí, y a mi señora. Y entonces cuando fui a entrar a inmigración, salió un inspector de inmigración que me conocía a mí del exilio anterior, porque yo había estado aquí asilado, y me dijo que me iba a dejar, que tenía que ir para Opa-Locka. Y entonces, estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano y me preguntó si yo era religioso. Yo le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿y tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Y le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir a Opa-Locka. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración. Y así fue. Entonces yo me la llevé y del aeropuerto salimos para San Patrick. Y como no había nadie esperando a la Virgen, yo tenía el teléfono de Barleta. Y la llamé por teléfono y él fue a buscar la imagen a San Patrick. Y ahí se la entregué yo. Y cuando se la entregué, a poco rato salía por la radio de que iba a haber una misa esa noche en el estadio de pelota y que la Virgen acababa de llegar de Cuba.
Y en aquel estadio estuvo el entonces estudiante del Colegio de Belén, hoy día párroco del Yesu, Eddie Álvarez.
Cuando yo estaba en 11 grado, tuvimos la primera misa con la imagen de la Virgen María. Y ahí estuvo el obispo Coleman Carroll. Y allí fue donde trajeron la imagen, que la imagen llegó justo para esa misa. Y el primero que la besó fue Monseñor Coleman Carroll, al cual debemos mucho de nuestra fe en el inicio de nuestra estancia aquí.
A este testimonio se suma el de Ninoska Pérez Castelló.
Yo nunca voy a olvidar la entrada de aquella Virgen, porque llegó ya, ya el estadio estaba lleno, todo el mundo estaba ansioso esperando. La entrada de aquella Virgen y los pañuelos blancos y las personas rindiéndole tributo a la Virgen de la Caridad, yo quisiera que existiera una imagen de eso, porque fue una de las cosas más bellas que yo recuerdo de la Virgen. Ya te digo, la emoción más grande que yo he sentido, yo te puedo decir que fue ver entrar aquella Virgen que la llevaban cargada y habían 30.000 pañuelos blancos recibiendo a la Virgen.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Y seguimos hablando de aquella imagen, porque Álvaro acompañó y ha acompañado al exilio durante 6 décadas. Estuvo visitando los campamentos de niños que llegaban sin familia, después en la parroquia de San Juan Bosco y finalmente en la obra del santuario de la Ermita de la Caridad desde 1967, en que comenzó y que después se ha convertido en un santuario nacional y basílica menor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, aquí a la orilla de la Bahía Biscayne.
Efectivamente. Y debido a ese rápido crecimiento de Miami en sentido espiritual, de asistencia y de personas, ya 10 años después, el 13 de junio de 1968, se convirtió en arquidiócesis. Y el obispo Coleman Carroll, el arzobispo metropolitano de la provincia de Miami, que abarca entonces las diócesis de todo el estado de la Florida.
Vamos a hablar de los desafíos, porque sin lugar a dudas fueron muchos los desafíos de aquellos primeros años en la actual arquidiócesis de Miami.
Entre los primeros exiliados estuvo Ninoska Pérez Castellón. Ella es periodista, es una artista que lleva la imagen de la Virgen de la Caridad en sus pinturas y nos habla de aquellas primeras misas en español que se daban en aquellos años.
Bueno, lo de la misa en inglés no duró mucho tiempo, porque al poco tiempo ya estaban dando las misas en español. Y era curioso porque las iglesias se llenaban. Yo me imagino que esto era algo que tú ibas a las misas anteriores y tú no veías aquellas iglesias llenas. Pero cuando empezaba la misa, que era en español, las iglesias comenzaban a llenarse. Entonces yo me imagino que la mayoría de las personas quizás sentían que la culpa de todo esto la tenía Fidel Castro. Y entonces nunca se me olvida que el sacerdote estaba hablando en la misa y dijo: yo sé que muchos vienen a confesarse porque tienen pensamientos feos en relación con Fidel Castro, pero no tienen que desearle nada malo, nada más que pídanle a Dios que lo acoja en su seno.
Hoy día se celebra regularmente en más de una docena de idiomas en toda la arquidiócesis. Hasta aquí este primer programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Bye. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas. Vamos a revisar, recordar y conmemorar la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Por supuesto, me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta las canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida. ¿Qué tal, Álvaro?
Hoy estaremos trayendo memorias de una de las páginas más llenas de amor y solidaridad de la entonces diócesis de Miami con el exilio cubano. Fue la acogida de niños y adolescentes del programa Pedro Pan y los esfuerzos del entonces padre, después Monseñor Brian Walsh, para darle abrigo, comida y educación a aquellos muchachos y muchachas llegados a Estados Unidos sin sus familiares. Fueron más de 14.000.
Bueno, hablaremos también, Álvaro, de Camillus House, una entidad que ha venido dando y sigue dando servicios humanitarios, primero a los inmigrantes cubanos y después a personas indigentes o vagabundos y sin hogar aquí en el condado Miami-Dade, en la Florida. Y hablaremos también del Centro Mater, que ya a finales de los años 60 se crea en varias localidades.
El arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, en la entrevista ofrecida a Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, se detuvo en pasajes de aquella jornada de Pedro Pan y la califica de muy importante, tanto para la Iglesia como para los exiliados.
Pedro Pan fue algo muy importante y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio. Y los padres en Cuba, yo creo que por la confianza que tenía para la Iglesia, pudieron entregar a sus hijos con la confianza de que los hijos iban a ser bien cuidados. Y así fue. Entonces, 400.000 niños llegaron con el Pedro Pan en un tiempo de pocos años. Y así yo diría que con Pedro Pan el crecimiento de la presencia cubana en Miami fue garantizada, porque los padres estaban ansiosos de poder reunirse con sus hijos. Algunos tenían que esperar muchos años por problemas del régimen, pero la mayoría llegaron aquí para restablecer los vínculos familiares y trabajar para hacer de esta comunidad su casa.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio.
Al principio el gobierno federal no estaba prestando ayuda. Luego el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer y ayudaba. Pero al principio fue la voluntad de la Iglesia para ayudar.
Otro testimonio, el de Conchita Gutiérrez. Conchita Gutiérrez Cuesta fue una de las niñas de Pedro Pan y relata su experiencia cuando aterrizó aquí en Miami.
Llegué a Miami buscando, mi mamá me dijo, no te vayas con nadie que no sea un cura o una monja. Y entonces llegué a Miami y se me acerca este señor y me dice, yo soy Jorge Walsh y yo vengo aquí a recogerte. Jorge era el que se encargaba de recoger a todos los Pedro Pan cuando llegaban a Miami. Yo no tuve ningún problema, me fui con él. Habían otros 2 muchachos que vinieron conmigo, que también él nos llevó a su casa. Me recuerdo que era la hora de la comida y nos sentó a tres de nosotros delante del televisor con una mesita y nos dio a cada uno un TV dinner. Esa fue mi primera experiencia con TV dinner. Nos dio su casa, nos abrió su casa. Claro está, al día siguiente, una de las muchachas se iba para Nueva York. Esa misma noche, él me llevó en el carro de él, un station wagon, al campamento de Kendall, donde por fin me quedé allí por como una semana que estuve en Kendall. Y eventualmente me mandaron para un orfelinato en Denver, Colorado. Pero vaya, Jorge era como un padre. Nos trataba como si nosotros fuéramos sus propios hijos.
Este era Jorge Walsh, conocido también por George.
Él saludaba y daba la bienvenida a todos los niños cuando bajaron del avión. Tomó notas meticulosas y catalogó el nombre de cada niño, la fecha de nacimiento, el tipo de visa de entrada y el lugar donde sería alojado.
En mi primer contacto con el trabajo que estaban haciendo aquí, Monseñor Walsh y tantas otras personas y distintas monjas de distintas, por ejemplo, en Kendall estuvieron las dominicas y después estuvieron las filipensas. O sea que lo que yo encontré y después, a través de los años, me di cuenta, yo era una cosa minúscula en un mundo inmenso de personas que estaban tratando de hacer todo lo mejor por nosotros y en una situación difícil porque veníamos sin nuestros padres.
Para el buen desarrollo de este programa, del programa Pedro Pan, se unieron sacerdotes de la diócesis y padres expulsados de Cuba, dice Zeida Sardiñas, autora del libro Hombres para Otros.
Dentro de esa misma trayectoria está la trayectoria de Pedro Pan que está pasando por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Brian Walsh, que después fue obispo, había empezado este programa. Y se une también con los jesuitas al mismo tiempo porque dentro del programa había una cantidad de varones que habían venido sin madre y padre y no tenían dónde estar. Entonces los tenían en diferentes partes, como sabemos todo la historia de Pedro Pan, en diferentes partes del condado que se estaban, había un campo que se puso como paloca. Entonces, al principio los jesuitas cogieron unas casas que, por cierto, fueron unas casas que se las prestó o donó en ese momento para usarlas el padre de Maurice Ferrey, que fue el alcalde de Miami. Él era dueño de estas casas que estaban en Brickell, cerca de la iglesia de, que era la iglesia de Asunción, que ahí había unas monjitas, donde también los jesuitas se quedaron. Entonces esas casas las cogieron y ahí se mudaron ellos con un grupo de muchachos. Habían dos o tres casas que tenían, los curas vivían ahí con los muchachos de Pedro Pan, que no tenían sus padres, y entonces pusieron unas guaguitas y los llevaban, iban al Centro Hispano Católico ese primer año o primer dos años para hacer eso. Al mismo tiempo, ellos fueron a Roma, pidieron ayuda de los jesuitas en Roma, y el padre general les dio una carta y mandaron al padre Chisholm, que era otro de los padres que había venido de Cuba, a que viajara por todos los Estados Unidos, a todas las diferentes provincias y les pidieran ayuda. Esas provincias empezaron a mandar dinero y ayudarlos a ellos. Hicieron vínculos con algunos, mandaron, sobre todo el de New Orleans, mandaron padres a enseñar español allá para que les mandaran curas que hablaran inglés, porque claro, había que enseñar inglés a los muchachos y muchos de ellos no manejaban el inglés.
Se pensaba entonces que era un viaje de verano, recuerda Monseñor Felipe de Jesús Esteves.
Al llegar a Miami en el 61, en julio del 61, vivíamos en el campamento en Kendall, de Matacumbe, me encontraba, y hacíamos paseos. Y visitábamos ciertas partes de la ciudad de Miami y yo me recuerdo, por ejemplo, un Miami pequeño, un Miami en que hasta inclusive en los buses las personas de color se sentaban hacia atrás del bus, reflejando la cultura de ese tiempo, que aún Martin Luther King no había pasado, la legislación de los derechos civiles aún no había pasado. Y me recuerdo de que era un pueblo más bien pequeño, no es la metrópolis extraordinaria que vivimos hoy. Era un pueblo pequeño sureño y nosotros éramos como empezando una experiencia pensando siempre que el retorno a Cuba sería inmediato. Sería, nosotros pensábamos, por ejemplo, mi familia al enviarme a los Estados Unidos, pensaban que eso sería el verano, como una experiencia de verano, porque ya en después del verano ya habrían cambios en Cuba, cambios transformadores.
El sacerdote jesuita Eddie Álvarez, párroco de la iglesia Yesu, fue uno de los niños cubanos que vinieron por el programa.
Primero de todo, mi padre me dijo que yo venía con mi hermano temporalmente, que tenía que cuidar de mi hermano. Y entonces yo tenía un tío mío aquí que nos ayudó. Me encontré con el padre Brian Walsh. Nos llevó al campo de Kendall, donde estábamos esperando la beca. Así le llamábamos. ¿A dónde te van a dar a ti la beca? ¿A dónde me van a dar a mí la beca? ¿Cuándo te llegará la beca tuya? Mi hermano y yo tuvimos una suerte enorme. La beca nos llegó a ir a San Petersburgo, a un colegio católico en San Petersburgo. Nos trataron muy bien. El sacerdote, excelente. Un irlandés, excelente. Y de allí, cuando terminamos el año escolar, nos mandaron a un campamento en Orlando, y de Orlando nos matriculamos en Bishop Moore High School. O sea que la iglesia nos seguía a nosotros, no nos dejaba solo la iglesia. Pero cuando ya empezamos en Bishop Moore, mi hermano y yo decidimos, vámonos a Belén, que abrió sus puertas en Miami. Vámonos con ellos, vámonos a Belén. Mi hermano y yo, dos jovencitos, él de 14, yo de 16, vivimos en un apartamento cerca de aquí y tratamos de hacer las mejores notas que podíamos sin mis padres aquí. Mis padres vinieron un año y medio después. Al empezar el año 63, vinieron mis padres, cuando ya estaba yo a punto de graduarme y cuando mi hermano estaba a punto de pasar a su 11 grado. Pero fue encantador aquel año y fue encantador la vivencia en Pedro Pan. Monseñor Brian Walsh, o en aquel momento padre Brian Walsh, nos trató a nosotros como si fuéramos sus hijos.
Y como parte de este periplo, de Miami, Monseñor Esteves viaja, como otros muchos niños, en un proceso de relocalización a Indiana.
Era toda la programación que Monseñor Brian Walsh había preparado, en que los que llegábamos de Cuba éramos relocalizados en el resto del país gracias a las Caridades Católicas, que era un network, una organización en todos los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la forma como yo empaté con Indiana fue que las Caridades Católicas de Fort Wayne, Indiana, le comunicaron a Monseñor Walsh que ellos podían acoger a 25 niños cubanos. Y yo fui parte de ese grupo que fue a Fort Wayne como respuesta a ese ofrecimiento que hizo las Caridades Católicas de Fort Wayne. Y me recuerdo las despedidas de nuestros compañeros allí en Kendall, en Matacumbe, la emoción de ir juntos, los grupos que íbamos hacia Fort Wayne, Indiana, sin conocer nada de Fort Wayne, Indiana. Pero cuando uno está a esa edad de adolescente, todo esto es, exacto, era como interesante, era fascinante irse hacia el norte, conocer la nieve, conocer la Universidad de Notre Dame. Todo nos parecía como lo mejor.
5 años después de salir de Cuba, el hoy párroco de la iglesia San Lázaro en Hialeah, José Joaquín Espino, se reunió con sus padres.
Yo tuve la dicha, ¿no?, de que ya nosotros teníamos familiares en Estados Unidos. Mi mamá tenía unas tías que vivían en Nueva York. Sus hijas se habían casado con italianos, así que teníamos eso allá. Un hermano de mi papá estaba en Nueva York, ya trabajando de farmacéutico, y teníamos ese apoyo. Los tres mayores de nosotros, somos 6 hermanos, los tres mayores salimos por Pedro Pan, ¿no? Una tía, la hermana de mi papá, salió al mismo tiempo, recibió a mi hermano y mi hermana y a 2 primos hermanos, ¿no? La primera casa, el apartamento que alquilaron fue enfrente de los perros, ahí en la 37, y después se mudaron para Pastorita. Ahí se congregó, creo que éramos en un momento 30 y pico de primos segundos, que algunos estamos con las madres, con los tíos, pero era un conjunto de cómo pasó a mí, como era el más jovencito de 5 años, y que no salí con mis hermanos porque me dio apendicitis. Cuando yo llegué aquí, estuve como 1 mes y medio en Miami y me mandaron a Brooklyn con mi tía, hermana de mi mamá, y un primo hermano que de mi edad. Entonces, pero yo vine de vacaciones, me quedé, después la tía con que me estaba quedando pasó el Cuban Teacher Program, que no sé si se acuerdan que a las maestras cubanas la habilitaron para dar clases de español y la enviaron por todos los Estados Unidos. Ella se fue para Pensilvania, nosotros nos quedamos con otra tía por un tiempo, después mi hermano y yo fuimos a Brooklyn y después a Pensilvania con mi hermana hasta que mis padres llegaron 5 años después.
Cristina Brito también llegó a Miami en el programa Pedro Pan.
Yo no me recuerdo, yo vine de 5 años. Vine el día 12 de diciembre del 61. Me recuerdo, estaba muy chiquitita, ver a mi mamá detrás de un cristal de lejos. No me acordaba ni que había venido con un grupo de 20 y pico de muchachos. Pensé que venía yo sola, no me acordé. Me acuerdo ver a mi mamá, no me recuerdo más nada. Entré en aquel avión y no recuerdo más nada hasta que no abrieron la puerta del avión aquí en Miami. Me acuerdo que la gente estaba fuera del aeropuerto de Miami, la station, y yo empecé a saludar a todo el mundo, yo no sé lo que yo me imaginaba. Y de ahí tampoco me acuerdo si me encontró el señor Walsh, que era el que nos recibía. Fue lo que más así me recordé. Y imagínate, vine a ver a mi padre preso político, mi mamá se tuvo que quedar en Cuba, y los vine a ver varios años después, unos 8 años después. Fui a escuela pública. Pues cuando tenías un familiar ibas a la escuela pública, entonces los muchachos que venían solos los ponían así en colegio, pues ya teníamos, o únicamente que tu familia pudiera, pero imagínate, nadie podía. Mi abuelo es chino, así que era budista, imagínate, y mi abuela bautista. Yo no sé, dice mi abuelita, que un día yo le dije, abuela, yo quiero ser católica. No sé de dónde yo he oído que quiero ser católica. Y me dijo, bueno, está bien, había una prima que iba a la iglesia, quería ser monjita, y empezó a llevarme la familia esa a la iglesia. Y me convertí católica, hice mi comunión, y desde hasta ahora, gracias a Dios, soy católica. St. Peter and Paul, ahí hice mi primera comunión, ahí iba siempre, con mi prima, que iba, y sus papás, mis tíos, que vinieron, ellos vinieron después, y entonces me llevaban.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Por otra parte, establecida por los Hermanitos del Buen Pastor en 1960, Camillus House ha crecido de manera constante a lo largo de los años, desde un pequeño refugio nocturno hasta un centro de servicio completo que ofrece un sistema de atención para personas pobres y sin hogar. Su hoy directora general, Hilda Fernández, hace un relato de aquellas primeras labores.
Como dice la historia, el obispo Coleman Carroll, porque éramos una diócesis en ese momento, vio una necesidad en esta comunidad para ayudar a los exiliados cubanos que venían en ese momento en muchos números de Cuba. Era el año 60 y estamos buscando alguien, una organización para ayudar a estos cubanos. Y llamó al hermano Matías Barrett, que era un hermano del Buen Pastor, originalmente parte de la Orden de San Juan de Dios, pero que estaba en ese momento haciendo misiones y ministerios en diferentes partes de los Estados Unidos, con refugios y comedores para personas desamparadas. Y llamó al hermano y le preguntó si podía venir a Miami para abrir un refugio y un comedor para los refugiados, para los exiliados cubanos. El padre Barrett, Matías, dijo, bueno, el hermano Matías dijo, yo vengo a Miami, estoy dispuesto a venir a Miami para hacer esa obra, pero si voy a darle la comida y voy a hospedar a personas, también voy a hacer para cualquier persona pobre o hambrienta, no solamente los cubanos. Y con esa misión, vinieron aquí a Miami y abrieron su primer centro donde daban la comida a los exiliados y también cualquiera persona desamparada o hambrienta que había en la comunidad en ese momento.
Monseñor Wensky destaca la labor inicial de Camillus House en Miami con los exiliados.
Sí, porque en aquel entonces estaban llegando los cubanos aquí y el gobierno federal todavía no tenía una respuesta para responder a este reto de los cubanos llegando aquí. En aquel momento también todavía no existía el Cuban Adjustment Act. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, pidió a los hermanos del Buen Pastor para que establecieran centro en el centro de Miami para ayudar a los cubanos, para ayudarles con comida y asistencia.
Por otra parte, Hilda Fernández ve la continuidad de Camilo's House a lo largo de estas décadas.
Ellos empezaron con un local donde venían todas las personas y se ponían en unas colas, algunas veces colas largas, para esperar la oportunidad de comer. Y obviamente típico de la misión de muchos hermanos y hermanas religiosas, ¿no? Que ellos van a darle el que tiene hambre, que tiene necesita hogar, que necesita ropa. El programa avanzó y empezaron a hacer un closet, lo que se llama un closet de ropa. Y hoy en día uno va a nuestro centro principal aquí en Miami y todavía ve ese ministerio. Aquí tenemos programas para darle comida a los hambrientes, un comedor, un desayuno caliente. Aquí tenemos programas para darle comida a ellos y también darle una ducha, ropa. Tenemos centro de ropa, algo que ha sucedido con Camilla's por más de 50 y pico años. Aquí tenemos, uno baja a nuestro refugio abajo, tenemos refugio para personas desamparadas, donde pueden dormir y pueden establecerse para poder empezar de nuevo a entrar a la comunidad, poder vivir solos de nuevo en la comunidad. Si necesitan tratamiento, aquí tenemos eso también. Pero uno ve todavía en lo que hacemos hoy en Camilla's House después de 59 años, lo que empezamos haciendo, darle comida, darle ropa, darle refugio a los desamparados y los pobres de la comunidad.
Estos fondos, dice Hilda Fernández, vienen de diversas partes, desde los gobiernos hasta las empresas e individuos.
Tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad muy generosa. Más de mitad de los fondos que se utilizan para proveer los servicios que nosotros ofrecemos son fondos que recibimos del gobierno, o local, estatal o federal. Pero más del 40% es por el beneficio del apoyo que tenemos de personas, individuos, o de corporaciones, de negocios en la comunidad que nos aportan o dinero o recursos para nosotros poder ayudar a los desamparados, sea donaciones de comida para nuestro comedor, donaciones de toallas, de sábanas, lo que necesitemos para ayudar a nuestros clientes. Pero tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad que entiende que todavía existe mucha necesidad y nos apoyan en poder proveer estos servicios que son muy necesitados todavía.
Y es que siguen ofreciendo ayudas legales y comidas.
Te puedo decir que, por ejemplo, en un día diario aquí en este momento, se sirven en nuestros programas residenciales más de 1,100 personas. Además de esos programas residenciales, en averaje servimos de 150 a 200 personas en nuestro programa para personas de la calle que vienen a bañarse o comer algo o entran para coger un referido, se reúnen con Catholic Legal Services que nos hacen ayuda legal aquí a nuestros clientes de la iglesia arquidiócesis y los abogados de la arquidiócesis. Así que estamos sirviendo 1,300 personas diarias. El año pasado nosotros dimos 165,000 cenas entre desayuno, almuerzo y comida de nuestro comedor. Así que los servicios que se ofrecen aquí no son mil, son en los miles. Las personas que reciben correspondencia, las personas que vienen a coger una ducha o ropa, que reciben cajas de comida, personas en la comunidad que necesitan comida.
Otra instalación fundada por religiosas exiliadas fue el Centro Mater en 1968. Lo inició la hermana Margarita Miranda Otero, miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, quien reconoció una necesidad desesperada de servicios de cuidado infantil entre las familias cubanas recién exiliadas en Miami.
Y se funda sobre una base cubana y católica, dando servicio a niños y familias de todas las nacionalidades, religiones y razas, más de 1,200, Álvaro, durante un año.
Con el tiempo, el centro amplió su alcance y desde las calles de la pequeña Habana pasaron a Hialeah Garden y después a Hialeah.
Hasta aquí este segundo programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
Yeah.
La Iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie, titulada La Iglesia que creció con el exilio. Vamos a ir juntos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones religiosas de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de Florida.
Gracias, José Alfonso. Y en este programa va a estar dedicado a recordar la llegada de los primeros cubanos católicos, las parroquias que existían aquí en la diócesis de Miami, así como las escuelas parroquiales.
Álvaro, también escucharemos los testimonios de los cursillistas, quienes en la década de los 60 y 70 pasaron por aquellos retiros espirituales que les ayudó a fijar su fe lejos de su patria.
El padre Eddie Álvarez hace un recuento de las iglesias y parroquias que habían entonces en Miami en 1959.
Bueno, yo te voy a decir las iglesias a las cuales yo iba cuando yo era muchacho. Yesu, número uno. Y Yesu, número uno, venía a rezar. Y una segunda motivación media humana es que tenía un aire acondicionado que no lo había por ningún lado de Miami. Segundo, Corpus Christi, era mi parroquia. Tercero, se acababa de hacer San Hugo. Y yo fui a varias bodas en San Hugo. Cuarto, Santa Teresita del Niño Jesús, o Little Flower, estaba ahí. St. Michael's estaba ahí, aunque de una manera muy rudimentaria. St. Michael's no se había hecho la iglesia nueva. Esas son las iglesias de las que yo me recuerdo, en donde yo me movía en el área. Me imagino que habrán habido otras más al norte, me imagino que habrán habido otras más al sur, como por ejemplo la iglesia de St. Mary Star of the Sea en Cayo Hueso. Nunca fui a visitarla.
Por otra parte, destaca la labor que se hizo en San Juan Bosco, allí en la pequeña Habana, por el padre Monseñor Emilio Ballina.
San Juan Bosco, yo trabajé haciendo un censo para Monseñor Ballina y él me dio una tarjetica para que me presentara en las casas a ver cuántos eran católicos en esa zona de allí. Entonces el padre Emilio Ballina era un hombre joven en aquel momento y decía su misa en el Cine Tivoli, que ya no existe hoy en día, ¿ok? Allí decía sus misas, allí íbamos a ayudarle de vez en cuando y allí congregábamos a las personas. Hasta que compró una tienda que vendían autos. Y entonces él compró eso y allí hizo su parroquia lo mejor que pudo. Pero ya eso fue más tarde, ya yo me había ido de Miami. Bueno, el censo fue tocar en las puertas y preguntar si usted es católico, si usted va y quiere ir a misa, si usted pertenece a esta iglesia. Las misas son en el Cine Tivoli a estas horas y estas horas y estas horas. Preséntese allá, por favor. Así fue el censo. Yo creo que sería enero del 63 cuando yo hice eso.
Julio Storino afirma que la ayuda era material y espiritual, y relata cómo eran entonces las misas.
Estaba la iglesia de San Michael en Flagler y la 29 Avenida, que había sido inaugurada a principios de los 60, precisamente creo que en el año mismo 59. Y el padre Ballina, el padre Emilio Ballina, pionero, uno de los sacerdotes más conocidos y queridos del exilio, tenía la misión de San Juan Bosco y daba las misas en un cine que se encontraba en la calle Flagler, el Cine Tivoli, en la calle Flagler, entre 7 y 8 avenidas, y aquella misa del cine pues se llenaba. Y lógicamente tenían siempre pues un tono muy patriótico, muy de añoranza cubana, muy llenos de fe en un pronto regreso a Cuba. La asistencia espiritual se empezó a dar, se multiplicaron las misas en español, que al principio eran muy escasas, ¿no? Y en algunas parroquias nada más, se fueron multiplicando según pasaba el tiempo por casi todas las parroquias, fundamentalmente lo que era Miami, Hialeah, etcétera. Se abrió el Centro Hispano Católico que atendía las necesidades materiales. Fundamentalmente servía mucho a cubanos que cuando llegaban aquí, que iban al refugio, el refugio les recomendaba que se relocalizaran en otros estados donde había más oportunidades de trabajo y había alguna iglesia, alguna institución que podía patrocinar a cada familia para asentarlos en ese lugar, pues el Centro Hispano Católico les proveía de abrigos, etcétera, etcétera, cosas que necesitaban para irse a otros estados, y también de tramitaciones en un sistema que era desconocido para nosotros, ¿no? Incluso la iglesia funciona aquí de otras maneras, en otras estructuras distintas a las que estábamos acostumbrados en Cuba. Todo ese tipo de asistencia, sin duda, que se daba. El padre Ballina, en San Juan Bosco, abre una clínica para poder atender a la salud de los cubanos. Ya eso fue con el paso del tiempo, ¿no? También por aquellos tiempos iniciales, el propio padre Ballina, una vez que ya adquiere un edificio en donde poder hacer, levantar la iglesia de San Juan Bosco, aquello era un garaje de esos de guardar automóviles, se transforma en la parroquia de San Juan Bosco, y allí Monseñor Ballina, una de las primeras cosas que hace es abrir una escuela cívico-patriótica, donde atendían a los niños de las familias cubanas fundamentalmente, que era lo que había, ¿no? Que cuando salían de la escuela, era lo que llamamos hoy un after school, o sea, atención después de la escuela, pero en esas horas, desde después de la escuela, hasta que el padre y la madre pudieran salir de los trabajos, pues se les enseñaba español, historia de Cuba, moral y cívica, etcétera, etcétera. Aquello fue una labor tremenda y tremendamente positiva, muy fructífera.
Igualmente, recuerda estos inicios Ninoska Pérez Castellón.
Bueno, igual el padre Ballina comenzó esa iglesia de San Juan Bosco cuando aquello era un lote de vender automóviles. Y él, yo no sé cómo él logró, insistió para que aquel lote que después cerró, aunque era un espacio pequeño, él lo convirtió en la primera iglesia de San Juan Bosco. Y después, cuando los cubanos se convirtieron un poco más pudientes, ya ves cómo se convirtió en un templo mucho más impresionante. O sea que yo creo que el cubano nunca se apartó de su fe, de su religión.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
En Hialeah se funda entonces la Iglesia San Lázaro, como explica el párroco de esta, Padre José Joaquín Espín.
Bueno, San Lázaro, siempre desde un principio había movimiento para tener una iglesia San Lázaro, ¿no? Incluso yo me acuerdo que cuando se funda San Benito, un poco antes, se quería que esa fuera San Lázaro, especialmente por la devoción grande que hay a San Lázaro en el pueblo cubano. Esta parroquia surge en el año 83, si mal no me equivoco, y empezó como muchas de las parroquias en Hialeah, en Miami. Empezó en sí, aquí, un teatro aquí en Hialeah, en un warehouse, y después se consigue este terreno y se edifica este edificio. Ahora, quisiera aclarar una cosa. La parroquia está fundada bajo el patronato de San Lázaro de Betania, el amigo de Jesús, porque siempre ha habido una controversia, ¿no?, sobre el Lázaro, y surge esto también porque Monseñor Román y el padre Luis, que son habaneros, ¿no?, estaban siguiendo una pastoral que se estableció en el año 20 en La Habana, de tratar de suprimir un poco la devoción a Lázaro el pobre. La parroquia está dedicada a Lázaro, hermano de María y Marta, que es el amigo de Jesús, que Jesús resucitó. Ahora, la devoción popular es a Lázaro el pobre, el que Jesús habla, usa para enseñar del pobre que al morir llega al regazo de Abraham. Y entonces, esa es la devoción popular. Y en sí, de verdad, la devoción en toda Latinoamérica, y en España, y en las Islas Canarias.
Y es que Hialeah, la ciudad con mayor número de cubanos fuera de la isla, se expandía, aparecían más parroquias, dice el padre Espino, y la vida parroquial ha ido cambiando a medida de los años, igual que ha cambiado demográficamente el sur de la Florida.
La parroquia se necesitaba, porque Hialeah en aquel momento estaba creciendo. Lo que es Hialeah Gardens no existía, ¿no? Entonces era la parroquia más al oeste que había en aquel momento, en el área de Hialeah. Estaba Santa Cecilia, que ya estaba fundada, que Padre Luis fue párroco ahí, y llega aquí con lo de San Lázaro. Monseñor Román dona la estatua de Lázaro resucitado que tengo afuera, a la entrada de la iglesia, y se hace una copia del Lázaro que está en el rincón, pero vestido. No con las muletas, no con los perros, ¿no? Hialeah es todavía la concentración mayor de cubanos, pero las iglesias en Hialeah no son tan cubanas como antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera generación que los jóvenes se mudan fuera de Hialeah. Como Monseñor Román decía algo, que decía que Hialeah es como el purgatorio. Todo el mundo pasa por ahí, pero nadie se queda. Es un punto de entrada, está lleno de apartamentos, de efficiency, que la gente llega, se establece, entonces buscan casa en otro lado. Y esta parroquia en particular, esta la parroquia, hay muchas personas mayores, gente transitoria en ese sentido, son apartamentos más que casas. Y ha cambiado porque las personas originales que llegaron aquí eran, imagínate, hace 35 años, eran familias jóvenes, ya los hijos se han mudado a otro lado.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio.
Santiago Madrigal, uno de los primeros cursillistas, relata la experiencia de aquellos primeros años.
Bueno, en el año 62, cuando llegué, ya empezaban a haber unos cuantos sacerdotes. Bueno, cubanos había muy pocos y entonces habían unos cuantos, como los hermanos Morras, que eran dos sacerdotes vascos que hablaban español. Y habían varios sacerdotes más aquí en la arquidiócesis que eran hispanos o de descendencia o sabían hablar español. Y así en todas las iglesias habían los domingos por lo menos una misa en español. Y ahí empezamos a traficar en aquello.
Por otra parte, compara como hoy día, que ya casi no hay liturgia en inglés.
Bueno, en la parroquia que nosotros asistimos ahora, en Mother of Christ, ya entre semana ya no hay misa en inglés, todas las misas son en español.
La educación de los hijos fue una constante de los padres cubanos y buscaban para sus hijos la mejor educación posible, afirma Ninoska Pérez Castellón.
La preocupación de los cubanos al llegar, y mi familia vinimos en el año 59, era que los hijos siguieran yendo a escuelas católicas. Y en aquella época, yo me imagino que tenía que haber sido igual un sacrificio muy grande habernos mandado a escuelas privadas, pero fuimos a St. Peter and Paul. Y aquella escuela donde iban, realmente no habían tantos niños, para empezar. Una clase podía tener 20 y pico de niños, todos eran americanos, habíamos 3 cubanos y una puertorriqueña. A los 2 años, la escuela tuvo que hacer una segunda tanda, donde entrábamos más temprano, salíamos más temprano y entraba otra tanda. Y ya las clases tenían 40 y 50 niños. Y te estoy hablando de personas que llegaban y tenían que ir a trabajar a una factoría, pero había la conciencia de que había que sacrificarse para mandar a los hijos a que tuvieran una educación católica.
Los cubanos iban buscando las parroquias cercanas a sus nuevas localidades, o sea, donde vivían, como hizo Carmen Carbonero, tras pasar, como recuerdan, por la Iglesia del Yeso en el downtown.
Entonces ya estábamos muy lejos de la Iglesia del Yeso y buscamos aquí. Aquí fuimos a la Iglesia de San Brenda, donde mis hijos estudiaron, hicieron todo su, hasta el octavo grado. San Brenda, mi hijo después fue a Columbus.
Y siempre Carbonero ha estado orgullosa de la educación que recibieron sus hijos en la escuela parroquial.
La educación maravillosa. Nos sentíamos muy tranquilos. Estábamos en el paraíso después que salimos de Cuba. Aquí estábamos en el paraíso. Nos sentíamos muy contentos y mi hija, después que terminó su octavo grado, fue a Lourdes. Siguió con las monjas y esa es la sortija que ella lleva siempre, la de su colegio, la de su high school. Sí, muy llenas. Yo pude entrar porque había un muchacho y había una muchacha que ellos se habían ido hacia otro estado, pero estaban muy llenas las... Pero la instrucción católica les ayudó mucho, mucho, mucho. Para mí fue algo extraordinario.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Del 9 al 12 de marzo de 1962, se realiza en Miami el primer cursillo de cristiandad. Lo organiza el padre Primitivo Santa María, capellán del Centro Hispano Católico y después director espiritual de cursillos.
El movimiento de cursillos posibilita entonces la vivencia de lo fundamental cristiano y promueve, con la gracia de Dios, el apostolado de la Iglesia para llevar el Evangelio a sus ambientes, o sea, familia, amigos, compañeros de labores, de trabajo y, por supuesto, las aulas.
La casa que hoy sirve de sede a este movimiento en Miami, conocida como Casa de Emaús, fue rebautizada en el 2014 con el nombre de Casa de Cursillos, Monseñor Agustín Román.
Lo aprendido en cursillos sirve para toda la vida, han dicho Santiago Madrigal y Alfredo Jacomino, quienes fueron de los primeros pioneros cursillistas.
Vine a asistir a mi cursillo en agosto de 1968, el cursillo número 50. Cuando yo vine de Cuba en el año 62, el padre Villaverde me habló de que había un movimiento apostólico nuevo aquí en Miami que se llamaba Cursillos de Cristiandad. Y como yo era de la gente vieja de la Acción Católica en Cuba, me dijo que me iba a ayudar mucho. Pero en Miami en aquellas épocas no había trabajo y yo me iba a ir a Nueva York. Y me fui a Nueva York y volví de Nueva York como los cubanos, que nos tiran por un lado y somos un boomerang, venimos para el otro. Y me cansé del frío y Raquel, mi esposa y yo ya vinimos con dos muchachos. Y un amigo de trabajo me invitó y fui a cursillo y fue en agosto de 1968. Yo todavía me puedo acordar de la experiencia de aquellos tres días. El cursillo comienza un jueves en la noche y termina el domingo en la tarde. Y esa experiencia te queda grabada en el corazón. Dicen que en cursillos te lavan el alma, pero yo creo que más bien lo que te lavan es el corazón. Y se aprenden ahí muchas cosas y se aprende a ser feliz para el resto de la vida. Y yo creo que eso es muy importante.
Yo tenía un primo que todavía asiste a las reuniones de cursillo. Ya va a cumplir 90 años el mes que viene y me invita a ir a un cursillo en el año 1967. Del 23 al 26 de noviembre de 1967, el cursillo 45. Yo fui confiado en mi primo, pero no tenía ni idea de lo que había pasado. Yo estaba recién casado, hacía 4 meses que me había casado, y traía una mano de ideas de machismo que tenemos nosotros, los latinos. Bueno, yo soy un hombre, pero si tengo algo por la izquierda, eso es de hombre. Y qué equivocado estaba. El cursillo me revolvió por completo y demostré que el hombre tenía que ser santo en su casa, tenía que ser santo en su hogar, tenía que ser santo en su trabajo y tenía que ser ejemplo para sus hijos, para que el día de mañana no se diga, mi papá le hizo esto a mi mamá, ni le pegó, ni le hizo nada de esto. El cursillo cambió mi vida por completo. Yo les digo a ustedes, voy a cumplir ahora 52 años dentro del movimiento de cursillo. He ido a todas mis reuniones, a todas las escuelas, todo, y sigo yendo. Es una experiencia que te indica a ser hombre. A ser hombre y te pide, como Cristo nos pide, que seamos como Él. Yo no era practicante. Yo iba a misa los domingos y punto. Yo vine como residente. Fui uno de los que tuvo la suerte de entrar como residente en el año 60 y tuve que inscribirme en el servicio militar obligatorio. Yo serví durante 6 meses servicio activo y después fue 5 años y medio en la reserva de los Estados Unidos. Y una de mis alegrías más grandes fue cuando conocí al padre Román, que lo conocí en cursillo. Y fue desde ese momento mi director espiritual por 20 años. Por 20 años de mi esposa y mío. Un director espiritual durante 20 años. Y eso me ha servido por el resto de mi vida a mantener una vida cristiana, tratando de hacer el bien y llevar la palabra de Cristo.
Y ellos recomiendan la asistencia a cursillos a todos los católicos.
Correcto. Mira, de cursillos han salido muchos movimientos apostólicos en Miami. Yo creo que con excepción del movimiento familiar cristiano, que era el padre Villaronga, ese es uno de los pocos movimientos que vino de Cuba, o el único que vino de Cuba. Aquí después de Cursillo salieron los encuentros familiares, que el padre Ascoitia fue uno de los que lo fundó. También empezó el movimiento de impacto para familias que tienen hijos entre 6 y 12 años, creo que es la cosa ahora. También salió de ahí, bueno, los encuentros juveniles, que el padre José Luis Menéndez fue uno de los impulsores grandes de eso aquí en Miami. Y el movimiento de camino del matrimonio para preparar las parejas para que tengan un matrimonio feliz. Y también, a ver qué otro movimiento se me queda por ahí, pero también hubo un movimiento aquí, Amor en el Principio, que también fueron de gente que pasaron por experiencia de cursillo. Todos estos movimientos siempre tenían el impulso de Monseñor Román. Cursillo es la gran respuesta al cristiano de hoy en día. Y ahí sí te contestan todas las preguntas y todas las inquietudes que tú puedas tener.
Por supuesto, al principio todos los que iban a Cursillo eran cubanos. Había algunos obreros migratorios que también asistieron a Cursillo y lo recibieron con un entusiasmo y un fervor tremendo. Y el impacto que ha tenido en nosotros ha sido tremendo. Perdona la inmodestia, pero yo soy el fundador del movimiento Camino del Matrimonio. O sea, que te llamó a trabajar para los demás. Tuve la participación también de al principio cuando empezaron los encuentros familiares. Camino, ahora voy en mayo de auxiliar y son 46 años que se empezó ya Camino. Y vamos con unos también de los que me ayudaron a empezar ese movimiento. O sea, el movimiento de Cursillo aquí en el área de Miami ha impactado. Hoy en día tenemos, yo voy mañana a servir a un cursillo cristiandad, el cursillo 283 de hombres de la diócesis de Miami. Y vamos, la mayoría son guatemaltecos. De los 16 auxiliares que somos, hay 4 o 5 guatemaltecos. Otros son nicaragüenses, cubanos y todo eso. Antes éramos la mayoría. Hoy en día ya ha influenciado el movimiento Cursillo en todos los que vienen aquí de Sudamérica.
Aquella labor de los pioneros exiliados católicos da fruto hoy en día, dice Mildred Rodríguez, quien es directora de Cursillos de Cristiandad.
Hoy día tenemos Miami como una gran metrópoli. En los años 60, pues vinieron todos los cubanos, que gracias a ellos tenemos la casa de Cursillo que tenemos y tenemos el movimiento vivo, porque aquí tenemos unos pilares que nos han enseñado a todos los que hemos venido después de ellos y de otras nacionalidades a sentar las bases firmes en nuestra espiritualidad y a tratar de mantenernos unidos siempre a través del tiempo. Yo viví mi cursillo hace 25 años y hace 25 años, que es una cosa extraordinaria lo que nosotros vivimos. Mi esposo y yo lo vivimos en el mismo mes y en el mismo año, en el 93. Y gracias a esos pilares que yo le digo, de los que llegaron primero de Cuba, que hemos podido irnos adaptando todos los que venimos de otras nacionalidades. Yo soy colombiana, pero aquí en la Casa de Cursillo tenemos peruanos, ecuatorianos, costarricenses, nicaragüenses, hondureños, de todas las nacionalidades tenemos. Entonces, pues nos tenemos que ir adaptando también a la idiosincrasia de los que van llegando para poder seguir adelante, ¿verdad?
Bueno, amigos, hasta aquí este tercer programa de estos programas especiales de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, a la vez recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me va a acompañar Álvaro Alba. Él es el productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos y anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de Florida.
Y hoy, José Alfonso, este programa va a estar dedicado a recordar la creación en Miami de las escuelas religiosas que fueron cerradas en Cuba en mayo de 1961 y expulsaron entonces, sobre todo, 26 padres jesuitas del Colegio de Belén en La Habana.
Profesores y alumnos se reúnen en Miami para crearlas de nuevo. El Colegio de Belén, La Salle y el Sagrado Corazón de Jesús fueron ejemplos de esas entidades educacionales que fueron expulsadas de Cuba por el régimen y se asentaron en esta ciudad.
Para 1959, las congregaciones religiosas masculinas y femeninas tenían en Cuba más de 500 colegios primarios y secundarios propios, además de colaborar en las escuelas parroquiales.
El 18 de septiembre, el Colegio de Belén abrió sus puertas a los alumnos desterrados de Cuba en las instalaciones de la Iglesia Jesu. Comenzaron 140 estudiantes que venían de Cuba. El padre Luis Ripoll y otros padres como Sardiña, Arroyo, Cartaya, Cuadrado, entre otros, ayudaron en sus inicios.
El hoy padre Eddie Álvarez, párroco de la Iglesia Jesu, fue uno de aquellos adolescentes cubanos que culminaron sus estudios en el Colegio de Belén de Miami.
Yo estoy muy agradecido a las 2 órdenes religiosas masculinas que se quedaron en Miami. Al principio eran los dominicos y después los padres jesuitas, que abrieron un colegio aquí en Miami para continuar la educación del famosísimo Colegio de Belén de La Habana, fundado en 1854, y la historia no terminó, porque el 18 de septiembre de 1962 se abrió el Colegio de Belén aquí en Miami. Y yo fui uno de los alumnos de ellos. Mi hermano fue otro de los alumnos de ellos. Yo estaba en 11 grado, mi hermano estaba en 9 grado, y nos educaron los jesuitas hasta el final. Los jesuitas sentían un gran peso de conciencia. Y el peso de conciencia era el siguiente. A nosotros nos botaron de Cuba. Sí, un exalumno de Belén, Fidel Castro, un bandido. Este Fidel Castro, un mafioso de la universidad, que el Colegio de Belén entró por un oído y salió por el otro oído. Pero nos botaron de Cuba a los jesuitas, y los jesuitas tenían un deber con tantos antiguos estudiantes de ellos que estaban aquí en Miami. Por lo tanto, abrieron un high school para darle educación, terminar la educación. En aquel primer año donde yo estuve y mi hermano estuvo, éramos 110. No creo que llegáramos a 120. Ya a los años sucesivos, al ver la calidad de los estudios que los jesuitas proporcionaban, empezó a crecer el Colegio de Belén. Y entonces el Colegio de Belén, que empezó aquí, en el último piso de la Escuela del Jesu, con un calor impresionante, nos llevaron porque ellos compraron un pequeño edificio en la calle 8 y la avenida 7. Ese edificio había sido uno de los lugares donde Al Capone había hecho su destilería. La historia es increíble, mi querido hermano. La historia es increíble. Si tú ves las paredes tan gordas de ese edificio, porque ahí estaban las destilerías en los años de la prohibición en este país. Aquello también había sido una escuela de ballet. Los jesuitas, con préstamos de los jesuitas de Nueva York, de los jesuitas de New Orleans, compraron aquel local. Y en aquel local teníamos misa, donde Al Capone había hecho sus destilerías. Teníamos clases de religión, teníamos las comidas allí, que eran bien sencillas, y allí nos educamos.
Hablando del Colegio de Belén, el rector, padre Guillermo García Tuñón, describe aquellos dolorosos años de cierre y traslado.
Cuando el gobierno intervino en el colegio, a cerrarlo en el año 61, obviamente fue muy significativo porque es un colegio que llevaba desde 1854 en el país, un colegio fundado por la reina de España, y que los jesuitas le tenían mucho aprecio, mucho cariño y reconocido, no solo en América Latina, sino por el mundo entero. Y la Compañía de Jesús había invertido mucho a muchas personas en ese colegio a administrarlo, y ahí se habían graduado de Belén presidentes, se habían graduado de Belén senadores, hombres obviamente de tremendo negocio. Y entonces cuando hubo la intervención en el 61, y te pones a pensar, de un antiguo alumno, tenía que haber sido muy chocante para los jesuitas que estaban ahí. El cerrar el colegio, el llevar a los jesuitas, tanto los sacerdotes como los hermanos, y marcharlos por las calles de La Habana para montarlos en un barco, que si no me equivoco se llamaba el Covadonga, y expulsarlos de Cuba. Tiene sentido que Fidel, conociendo muy bien la realidad de los jesuitas, la educación y la influencia que tenían, de que tendría que intervenir, ¿no?, y expulsar a aquellos hombres que fueron parte de la formación de Fidel, como ha sido la parte de la formación de tantos en Cuba. Fue una pérdida muy grande, enorme, tanto el edificio, la oportunidad de enseñar, lo que se logró con el observatorio, los museos, y fue un dolor muy grande para la Compañía de Jesús.
Y también se recuerda con aprecio a los primeros maestros en Miami.
Los primeros sacerdotes que vinieron a abrir el colegio en el año 61 eran el padre Daniel Baldor, que era, bueno, muy conocido, fue provincial en un momento, una familia muy conocida en Cuba, el padre Daniel Baldor, el padre Jesús Nuevo, el padre Luis Ripoll, que fue director espiritual también del colegio por muchísimos años, hasta fue director espiritual mío en los años 80 cuando yo era alumno en Belén, y el hermano Arrieta, el famoso hermano Arrieta que llevaba la escuela primaria del Belén de La Habana. Y él se trasladó también para Miami y ayudó a fundar el colegio aquí en Miami. Pero habían también muchos involucrados que no necesariamente estaban trabajando en el colegio. El padre de Hortaduque, que fue el director de los antiguos alumnos y fundó la Asociación de Antiguos Alumnos aquí en Miami. El padre de Hortaduque no era necesariamente profesor del colegio, pero se pasaba la vida entera reuniendo antiguos alumnos, conversando con antiguos alumnos, visitándolos repartidos por el país entero. Era el que recogía el dinero de los diferentes antiguos alumnos para poder eventualmente construir este edificio. El padre Felipe Arroyo, que fue el jesuita que ayudó a trasladar el colegio de la pequeña Habana aquí a este lugar que tenemos ahora. Yo le puedo decir que como estudiante, Belén ha tenido unos gigantes jesuitas que han sido increíbles. Y por eso yo siempre le digo a los muchachos, yo les confieso a los muchachos, y hay que reconocerlo, uso mucho la frase que creo que es de Sir Isaac Newton, donde dice que si hemos logrado mucho es porque estamos parados sobre los hombros de gigantes. Y esos hombres eran gigantes, indudablemente.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Los hermanos de La Salle se vieron obligados también a abandonar Cuba tras haber fundado la Universidad Social San Juan Bautista de La Salle, primera universidad lasallista en Latinoamérica, y tenían también dos escuelas, dos en Santiago de Cuba, una en Guantánamo, Manzanillo, Santi Espíritu, Miramar, Marianao, Palatino, Centro Cívico de La Habana, Santa María del Rosario, El Vedado y la Parroquial del Vedado.
Cuatro de ellas, una de Santiago de Cuba y las de Palatino, Parroquial del Vedado y Santa María del Rosario, eran completamente gratuitas. Fueron expulsados 110 religiosos lasallistas, 84 cubanos, 12 franceses, 8 mexicanos, 5 españoles, 1 colombiano, ¿Y a dónde viajaron, Álvaro?
Viajaron de La Habana a Miami en el vuelo 2422 de Pan American, que salió de La Habana a las 3 y 15 de la tarde y llegó a Miami a las 4 y 16 pasado meridiano.
Hablando de esta experiencia, José María Arellano estudió en La Salle del Vedado y se graduó aquí, en Miami.
Yo empecé en La Salle de Miramar, estuve ahí 7 años, y después un año en La Salle del Vedado, ese primer año de bachillerato. Y de ahí, en el año 1958, mi madre me mandó a estudiar a Filadelfia, a un prep school en Filadelfia, y ahí estuvimos, mi hermano y yo, 3 años. Hasta el año 61, que ella no pudo pagar, no le dejaban sacar divisas de Cuba, y no pudo pagar el tuition. Llegamos aquí a Miami en el año 61 en tren, fue mayo de 61, a la vez que llegaban los hermanos de La Salle, que habían sido expulsados junto con todas las órdenes religiosas de las monjas y los hermanos y sacerdotes que habían sido expulsados de Cuba. Y los hermanos de La Salle llegaron, creo que eran como 100, 105, 110 de ellos, llegaron al aeropuerto más o menos 4 o 5 días después de que nosotros llegamos a Miami. Por supuesto, muchos de los alumnos de La Salle en Cuba ya estaban aquí exilados. Y algunos estaban yendo a los colegios en los Estados Unidos, en Miami, otros no. Entonces nosotros recibimos a los hermanos de La Salle en el aeropuerto. Después nos reunimos con ellos en los hoteles de aquí de Miami y nos dijeron que ellos estaban ansiosos por reconectarse con sus estudiantes y empezar un colegio en Miami, de La Salle.
Y precisamente José María Arellano estuvo en el aeropuerto de Miami para esperar a los religiosos expulsados de la isla.
La salida de ellos de Cuba fue bien dolorosa. Muchos de ellos tuvieron que ser testigos de sus alumnos que fueron torturados. Muchos de ellos también de los hermanos fueron torturados. Y algunos de sus alumnos fueron ante el paredón y fueron de los primeros que gritaron ¡Viva Cristo Rey! Que para mí eso fue bien impresionante. Para los hermanos de La Salle, que tener que ver esa tortura fue bien duro. Y nosotros, básicamente, que éramos 6 estudiantes, entre ellos estaba mi primo Eduardo Arellano, que era como el líder nuestro, Oscar Bustillo, Benny Benach, Eduardo Sánchez y Néstor Machado. Todos habíamos sido compañeros en Cuba. Y todos éramos amigos y siempre nos mantuvimos como amigos. Da la casualidad que a Benny Benach también lo habían expulsado de su colegio Luisiana. Y lo habían montado en una guagua y llegó aquí a Miami también. O sea que fueron cosas que pasaban a diario. El exilio en aquella época era uno no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Y vivíamos pendiente a lo que estaba pasando en Cuba, todos con ansias de regresar, pero también sabíamos la realidad de lo que había pasado después de Bahía Cochino y que el futuro de nosotros estaba aquí en los Estados Unidos y que tarde o temprano teníamos que tener un título de high school y ir a la universidad. A los 6 de nosotros nos quedaba un año para completar el high school y eso es todo lo que queríamos. En esa época, Father Walsh, que yo no lo conocíamos y nosotros no éramos del grupo de Pedro Pan, ni sabíamos mucho de Pedro Pan. La operación de Pedro Pan se había mantenido bastante, no oculta, pero fuera del public notice, por razones obvias, porque había gente aquí, gente en Cuba, gente del gobierno americano, que ayudaban a conseguir las visas de Pedro Pan y, por supuesto, el obispado, que coordinaba todo y recibía a los muchachos y los mantenía por un tiempo y después los colocaban por el país.
Fueron entonces los mismos estudiantes de la escuela quienes hablaron con el obispo Carver para crear ese centro educacional y religioso.
Aunque yo no era Peter Pan, Monseñor Walsh nos consiguió una entrevista con el obispo Coleman Carroll. Durante la entrevista le dijimos al obispo que nosotros creíamos que sería buena idea crear el Colegio de La Salle en Miami, y que teníamos los profesores y los hermanos de las escuelas cristianas que estaban dispuestos a enseñar. El obispo fue increíble. La recepción fue fantástica. Nos dijo que le gustaba la idea y que nos llamaría en 2 semanas. En efecto, a las 2 semanas nos llamó, habló con mi primo Eduardo y le dijo: tenemos el dinero, tenemos las tierras y el Colegio de La Salle se va a construir. Danos tiempo para hacerlo. Eso fue un proceso. Nosotros terminamos poniendo la hierba, poniendo los pupitres, poniendo las pizarras, consiguiendo los estudiantes, y el colegio abrió a finales de septiembre del 61. El colegio se encontraba aquí mismo en la Inmaculada. En aquella época, el arzobispado, el obispo, tenían Inmaculada Academy, que la habían fundado, creo que fue en el 58. Y lo hicieron ellos, y esto es textual, ellos tenían que construir el edificio rápidamente. Se cogieron los planos de Christopher Columbus High School, le cambiaron el nombre y los presentaron. Obtuvieron el permiso y se construyó el edificio, el primer edificio aquí en la Tierra Inmaculada, en menos de 3 meses. A los 3 meses estábamos todos sentados en el primer edificio y había 260 estudiantes en total, de los cuales 30 eran seniors. Necesitaban un año para graduarse. En esa clase estábamos los 6 amigos.
Una de las graduadas de la Escuela Inmaculada La Salle fue Ninoska Pérez Castellón, y recuerda aquellos años de escuela.
Bueno, cuando yo empecé ya La Salle estaba, pero fue que cuando los hermanos de La Salle vinieron y vieron que habían venido tantos muchachos de La Salle, me imagino que hicieron un arreglo con la escuela de poder tener las clases de La Salle allí. Yo me recuerdo que al principio no eran tantos y no los veíamos mucho, nada más que a la hora del almuerzo en la cafetería. Pero así fue que comenzó La Salle en esta escuela, que era una escuela de niñas solamente, pero que tampoco tenía muchos años. No había comenzado mucho antes.
En el colegio, situado junto a la iglesia de San Quirón y la ermita de la Caridad, se mantiene la tradición lasallista. Esto lo afirma Cristina Brito.
Yo acabo de empezar aquí hace 2 años. Mira qué bendición tan grande. Trabajé en la ermita, terminó mi tiempo porque todo tiene su final y ahora estoy aquí. Una bendición para mí. Trabajar en La Salle con las salesianas, que son excelentes monjitas, cómo cuidan a estos estudiantes, dedicada, una dedicación increíble con los niños de Don Bosco. Él se dedicó a los niños. Conozco, he conocido en estos 2 años a Arellano, hombres tan increíbles como Arellano. Cuando estoy aquí, empiezo a aprender y a estudiar de La Salle. Digo, Dios mío, si aquí está mi herencia cubana, tanto como si estuviera en ermita. Como Pedro Pan, me empiezo a enterar de todas las historias, los muchachos, conocidos hombres y mujeres excelentes. Pedro Pan, que no conocía, graduados de aquí. Y me siento muy orgullosa de ser Pedro Pan y estar aquí.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio, una producción de Radio Televisión Martí.
Entre otros colegios nacionalizados en Cuba, fueron los que pertenecían a la Congregación Religiosa Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Había 5 colegios en la isla en 1961, cuando las religiosas tuvieron que abandonar el país.
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Habana se inauguró en 1958, donde se impartía del kindergarten al bachillerato y había entonces 800 alumnas.
La periodista y poeta Gloria Leal, egresada del colegio, fue testigo de aquellas jornadas.
Bueno, según el relato que hace la madre superiora en ese momento del Colegio Sagrado Corazón, Raquel Pérez, que escribe un libro sobre la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, dice que el 15 de abril, 2 días antes de la invasión, de 1961, entraron unas tropas al colegio. El colegio quedaba relativamente cerca de Columbia, del campamento Columbia. Y en ese momento, el 15 de abril, sábado, por la mañana, muy temprano, empezaron unos aviones que venían de fuera de Cuba, bombardearon el campamento militar de Columbia. Y ella dice que se veía una lluvia de bombas, todo eso duró una hora. Al instante, dos horas después, entraron tropas de los soldados de Castro, que llegaron a sumar 995 y se establecieron allí esos soldados en el campo del colegio. Así que esas niñas que vivieron en ese momento, yo las conozco, son amigas mías y tiene que haber sido muy terrible ver que tu colegio, cuando eres una niña todavía, entran toda aquella multitud de soldados con armas y terrible, terrible. Que han quedado traumatizadas para siempre, supongo. Yo vivía allí todavía, en La Habana, y a los dos o tres días de la invasión me monté en una guagua en la calle Línea hasta Miramar, hasta lo último donde se acababa la guagua, terminaba en el Habana del Club, y ahí me bajé y caminé toda la cuesta arriba para el Colegio Sagrado Corazón para ver a las monjas y darle mi apoyo. Y estaba todo tomado por milicianos y no me dejaron. No me dejaron entrar, no las pude ver y no pude hablar más nunca con ellas. Y fue horrible. Entonces, esos días fue terrible. Y entonces yo sé que, yo no sé cómo se enteraron algunas alumnas el día que se iban en el barco y fueron al muelle a despedirlas. Y fue muy emotivo. Pero yo no lo supe y no pude ir.
La iglesia que creció con el exilio.
En Miami, la escuela Carrollton del Sagrado Corazón comenzó en 1961 con estudiantes estadounidenses de otros colegios del apostolado en Estados Unidos y las alumnas cubanas.
Ellas entonces se reparten entre casas distintas aquí y supongo que las demás órdenes religiosas hicieron lo mismo, se fueron repartiendo hasta que algunas se fueron para Puerto Rico, otras se fueron para Nueva York, se fueron para distintas casas del Sagrado Corazón en los Estados Unidos. Y aquí entonces se quedaron unas cuantas que fueron las que fundaron, porque entonces hablaron con Monseñor Carroll y él fue el que enseguida con la religiosa que estaba al mando en el colegio de Washington, entre ellos dos dijeron que había que tener una fundación del Colegio Sagrado Corazón en Miami. Algo que nunca se había considerado, porque Miami en ese momento tenía muy pocos habitantes, era muy poco desarrollado, pero habían venido muchos cubanos que eran católicos y ya había 100.000 cubanos aquí, o sea que había que hacer colegios católicos más de los que había, porque había muy pocos. Así que enseguida empezaron a buscar casas donde fundar y por eso fundaron Carrollton, que está en Coconut Grove y que todavía permanece ahí, que ha ido ampliando y ampliando y ampliando y ya tiene dos casas. Y ya eso existe desde el año 62.
Y es que las tradiciones, muchas de ellas provenientes de Cuba, se mantienen.
Estamos tratando de traer a los exalumnos que regresen, que los que puedan ayudarnos con las fabricaciones y ser parte de la escuela. Esta escuela es de todos los que se gradúan de aquí. Como dice Alejandro, mire, desde Cuba y todavía está ayudándonos aquí en todo.
Mi abuelo vive todavía, tiene 96 años, es de la clase del año 40. Le hicimos una entrevista hace poco para la revista de los antiguos alumnos, porque en este momento es el antiguo alumno más viejo. Y él, una de las cosas que él menciona es de que nunca se hubiera imaginado que un nieto sería el rector del Colegio de Belén, que es un colegio que él ama mucho. Estudió ahí cuando se casó con mi abuela, que estuvieron casados 72 años, se casaron en la capilla del Colegio de Belén, donde estudiaron sus hijos, donde hicieron la primera comunión, donde, bueno, imagínate, toda una historia. Para él es un orgullo tener nieto que es rector del colegio, pero al mismo tiempo yo entiendo perfectamente esa responsabilidad. Yo no soy la única familia de cinco generaciones, hay varias. Y para mí es tremenda responsabilidad mantener el colegio enfocado y entender claramente de que Belén tiene algo que ofrecer que muchos otros colegios no tienen. Pero al mismo tiempo sin perder el conocimiento de nuestras raíces y lo que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos y los jesuitas para poder lograr lo que tenemos. Entonces yo tengo que ayudar a comunicar esa historia.
Esa fue la historia del cierre de cientos de colegios religiosos, la salida de sus profesores y alumnos al exilio y el renacer de esa educación para muchas generaciones. Hasta aquí este cuarto programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a la programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami y sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me va a acompañar Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones religiosas de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del sur de la Florida.
Y hoy, en este programa, repasaremos el cierre en La Habana de la Universidad Santo Tomás de Villanueva, universidad privada, regentada por los agustinos, y la posterior creación en Miami del Colegio Biscayne, nombrado después Universidad de Santo Tomás.
También tendremos, Álvaro, el testimonio de varios de los sacerdotes cubano-americanos que se ordenaron ya en el exilio. Ejemplos de la primera generación inmigrante que decidió tomar los hábitos religiosos y dedicarse, consagrarse al ministerio sacerdotal de la Iglesia.
Y en visita a la Universidad de Santo Tomás, que se encuentra aquí en Miami Gardens, hablamos con la profesora Claudia Herrera, quien relató el traslado de La Habana a Miami de aquel centro docente.
Somos definitivamente una universidad inmigrante en el sur de la Florida. Fundada originalmente en Cuba, La Habana, en 1946, por la orden agustiniana en Europa, agustinos de Europa y Estados Unidos. Originalmente los agustinos ya estaban trabajando en la misión agustiniana en los Estados Unidos, en los orígenes, inclusive antes de 1946, ya estaban trabajando en los Estados Unidos y ocuparon esa misión para ir a Cuba y fundar la Universidad de Santo Tomás de Villanueva para educar en las humanidades a hombres y mujeres ilustres de Cuba. Con el régimen de Castro en 1961, ya estamos hablando de 1946 a 1961, en el cual la universidad había tenido una grande trascendencia académica en el pueblo cubano durante más de una década, ¿verdad? Ya en 1961 hubo un gran movimiento de ese mismo régimen cubano que expulsó las órdenes religiosas de Cuba. Entonces, los agustinos tuvieron que venir.
Y cerró las escuelas católicas.
Fue un momento profético, diría yo, para la historia de la universidad, porque precisamente en ese momento, en la arquidiócesis de Miami, ya se estaba hablando de la posibilidad de fundar un colegio de hombres en las humanidades, porque ya había un colegio de mujeres, que era Berry University, o la Universidad de Berry. Entonces ya habían conversaciones alrededor del 1961 sobre crear un colegio de hombres, y se dio cuando, en ese momento, los agustinos tuvieron que volar o huir inmediatamente de Cuba y fueron recibidos por la arquidiócesis de Miami. En ese momento, el arzobispo Carroll era nuestro arzobispo en la arquidiócesis de Miami. Entonces, la arquidiócesis le dio la bienvenida a los agustinos aquí en Miami, Miami Gardens. Se le dio el nombre en ese momento de Biscayne College, o el Colegio Biscayne. ¿Por qué? Pues por Miami, fue su nombre original.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La historia de la Orden de San Agustín y su presencia en Cuba. se remonta a 1588, creando escuelas y centros de estudio y atención pastoral. En 1903 se crea el Colegio San Agustín Bilingüe, que dio origen a la Universidad Santo Tomás de Villanueva en La Habana. Fue la primera universidad privada y existió desde el 15 de agosto de 1946 hasta el 17 de abril de 1961, fecha en la que las milicias castristas ocuparon los 7 edificios, donde había unos 1.600 alumnos en sus 10 facultades y 3 escuelas.
El rector del plantel era entonces el padre Eduardo Bosa Mas Vidal, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, quien después sería consagrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Habana. Con motivo del saqueo de la biblioteca por parte de los milicianos, se malograron la mayor parte de sus libros. La biblioteca tenía 3.253 volúmenes para el año 1952.
Y pasó a 19.177 en 1956 con 361 revistas, algo que sin lugar a dudas pone de relieve el crecimiento de la Universidad Santo Tomás de Villanueva.
La arquidiócesis le dio la bienvenida a los agustinos aquí en Miami, Miami Gardens. Se le dio el nombre en ese momento de Biscayne College o el Colegio Biscayne. ¿Por qué? Pues por Miami, fue su nombre original. Comenzando con la enseñanza de las humanidades, inglés, uno de nuestros profesores ilustres, que todavía es profesor de St. Thomas University, una eminencia, el profesor Richard Raleigh, fue uno de los primeros profesores que fue llamado por su fundador, presidente, Father Edward McCarthy, un agustino que ya estaba aquí. Es importante tener en cuenta, muchos de los profesores que estaban enseñando en La Habana eran profesores o agustinos que eran de los Estados Unidos. Entonces hubo una transición sabia en ese sentido porque estaban allá los agustinos, Estados Unidos, y vinieron acá. Y cuando vinieron acá, bueno, continuaron y algunos profesores fueron invitados a enseñar, como por ejemplo este profesor Richard Raleigh, americano, continuó enseñando.
La Universidad de San Tomás guarda en sus archivos y museos los testimonios del exilio cubano, dice la archivista Isabel Medina.
La misión es que nosotros tenemos toda la colección fotográfica y documentos de la arquidiócesis. Entonces, es proyectar la historia de la Iglesia Católica en el sur de la Florida desde que se fundó, en 1958. Tenemos documentos del Papa donde establece la arquidiócesis de Miami. Lo mismo tenemos toda la colección de La Voz, and The Voice, en inglés y en español, todas las fotografías, los periódicos católicos, que ahora es el Florida Catholic. Lo mismo tenemos toda la colección de fotografías, artefactos, de cuando el Papa Juan Pablo II, el único Papa, que viene y visita Miami. Lo mismo en cuanto al museo, nosotros tenemos exhibiciones de artistas locales, estamos exhibiciones fotográficas, de arte plástico, y ese es el rol de no solo exponer al artista, sino también traerle a la comunidad el arte y que sean parte de esas exposiciones. En el 2015, la biblioteca aplicó a un grant para nosotros poder hacer una exhibición acerca de la llegada del exilio cubano a Miami. ¿Cuál fue el rol del exiliado dentro de la arquidiócesis y cómo la Iglesia Católica recibe a ese exiliado? Lo mismo hicimos una exhibición de la Ermita de la Caridad del Cobre. Desde la llegada de los exiliados cubanos al final de los años 50, cómo ellos llegan y traen su fe católica y su necesidad de celebrar a la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. No habían misas en español en ese entonces. Y entonces ellos tenían una necesidad también de tener un sitio donde vayan a tener sus misas, donde vayan a venerar a su Virgen. Y entonces esa colección de fotografías que restauramos, porque la mayoría de las fotografías estaban deterioradas, las originales, entonces nosotros, una vez que hicimos la curación de todas las fotos que íbamos a exhibir, las restauramos y exhibimos una copia de todas esas fotografías y fue un éxito total, que vinieron muchas personas a ver esas dos exhibiciones. Muchas segundas y terceras generaciones reconocieron a familiares e incluso vinieron y nos pidieron copias de esas fotografías y con mucho gusto se las dimos. Esas colecciones se volvieron exhibiciones viajantes que están disponibles a la comunidad aquí en Estados Unidos, a cualquiera que quiera que se las prestamos. Les mandamos toda la información y esa colección de fotografías para que las exhiban en sus instituciones, parroquias o cualquier sitio.
Y ahí es curioso, la capilla de la universidad, que está recién construida, fue creada por un profesor agustino cubano, el padre Jorge Sardiñas.
Padre Jorge Sardiñas, en ese momento profesor de Artes y Humanidades de la universidad, diseñó la capilla inspirado en el sur de la Florida, en quiénes somos como sur de la Florida. Y gracias a la ayuda de esta familia se construyó la capilla y recientemente, en febrero, celebramos el 15 aniversario de nuestra capilla, en la cual celebramos una misa en honor a la familia Maturo. La misa fue celebrada por el arzobispo de Miami, reverendo arzobispo Thomas Wensky.
En el año 2012 se celebró el 50 aniversario de la apertura de sus puertas, la Universidad Santo Tomás de Villanueva.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Decenas de cubanos americanos exiliados forman hoy parte del clero estadounidense. Todos vinieron de adolescentes o infantes en los primeros años de la década del 60 y pensaban ejercer el sacerdocio en la isla.
Uno de estos ejemplos es el padre José Joaquín Espino, quien vino por el programa Pedro Pan en 1961.
La vocación en sí despertó aquí en Jalí, en San Benito, con el grupo de jóvenes de San Benito, que yo me integré a través de los encuentros juveniles. Fue un encuentro de ver la necesidad que había de sacerdote y no me sentía capaz, pero sí disponible. Yo siempre decía que era otra gente que sería mejores sacerdotes que yo, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Mis hermanos se ríen porque yo decía que yo iba a ser el primer médico en la luna, cuando chiquito. En la medicina yo estaba estudiando premedicina en Miami-Dade North, cuando un ser médico de alma, por así decirlo. No, yo llevo 36 años en sacerdocio, en una variedad de circunstancias. Como dije, primera parroquia fue Corpus Christi, después estuve en Good Shepherd en Kendall, de ahí trabajé con los migrantes en Naranja, encuentros juveniles, estuve de la reconstrucción de Homestead, después de Sagrado Corazón. En medio de todo esto, como ya hablaba inglés y español, yo aprendí un poco de creol, así que estuve trabajando bien de párroco en Holy Family, en North Miami, cuando estaba en transición esa parroquia.
El obispo de la diócesis de San Agustín, Monseñor Felipe de Jesús Esteves, se formó como sacerdote en Canadá y su plan era regresar a Matanzas.
Los seminarios en Cuba, el seminario de Matanzas, los seminaristas que estaban en el seminario de Matanzas, fueron trasladados a Montreal bajo el cuidado de los padres canadienses, los misioneros de las misiones extranjeras. Entonces los seminaristas matanceros estaban allí en Montreal, en Pontvieu. Y cuando yo decido ser sacerdote, pienso en regresar a Cuba, en regresar a Matanzas, mi lugar de origen. Y entonces le escribo a Román, que en ese momento estaba en Chile, y él me dice, ponte en contacto con los seminaristas que están en Pontvieu, Canadá, para que tú te unas a ellos con los padres canadienses. Y así fue. Me puse en contacto con el padre Carlos y ya en el verano, ya yo estaba ya en Montreal estudiando francés. Esa frase del poema de Pastor Fido, italiano, que Varela pone al inicio de las cartas del Pidio, dice, hay en el ser humano como un amor por la tierra que le dio nacer, que nunca se acaba, que es imperdurable. Y la relación con Cuba, mi familia era extensa. Mi mamá tenía 14 hermanos y todos estaban en Cuba, la familia de todos los hermanos de mi mamá, mis tíos y tías. Y por eso mantenía un contacto, tanto con la familia de mi papá como de mi mamá, en Cuba, con cartas, y siempre con la añoranza y la esperanza del regreso, del retorno. Esa añoranza, esa espera, estaba allí más fuerte en los años 60 que en este momento. Yo me ordeno en Fort Wayne, Indiana, para la diócesis de Matanzas. Y tuve que esperar las cartas del obispo de Matanzas, dándole autoridad al obispo de Fort Wayne, Indiana, para que me ordenara. La diócesis por la cual yo estudié, la diócesis por la cual al inicio de mi idea de servir a Dios como sacerdote no se realizó, fue como un sueño que no se hizo realidad. O sea que yo me di cuenta ya en los años 74, después de tantos esfuerzos, que mi regreso a Cuba no se iba a realizar. El gobierno en los años 70, antes de la visita de Juan Pablo II a Cuba, era muy estricto, sumamente estricto, y quizás el hecho de que yo haya sido un Pedro Pan, también eso quizás no ayudaba en mi posible retorno. Yo en realidad no sé por qué se me negaba la entrada. Y entonces yo dije, ¿dónde, qué otro lugar estaría el pueblo al cual yo estaba dispuesto a servir? Y la respuesta me resultó evidente, la arquidiócesis de Miami.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
El padre José Luis Menéndez, párroco de la Iglesia de Corpus Christi, aquí en Miami, se ordenó en España, pero quería servir donde hubiera cubanos.
Nuestra familia, como yo te dije, esperando que eran 6 meses, nos fuimos para España, que era donde era mi familia. Y yo me metí en una congregación religiosa. De la congregación religiosa pasé a la diócesis de Madrid. Me ordeno cuando tenía 30 años, en el año 77, y entonces yo siempre, mi sueño era volver a Cuba. Cuba la había dejado, pero Cuba para mí era algo tan importante que yo tenía que volver. Yo quería que toda mi vida fuera al servicio de Cuba. En eso me recuerdo un poco cuando viví con Monseñor Román, que eso es lo que siempre él había querido, vivir en Cuba, y nunca pudimos hacerlo, nunca pudimos trabajar. Así que en cuanto yo tuve 18 años estando, me acuerdo, le escribí una carta a Monseñor César Esaki, que era nuncio de su santidad en Cuba, y le pedí por favor que me dejara volver a la tierra y poder estudiar allí. ¿Qué le parecía? Él me mandó una carta diciéndome, no es conveniente, no venga. Así que acepté que la realidad era, tenía que encarnarme allí, estudiar, hacerme sacerdote allí, pero en cuanto yo tuve mi ordenación sacerdotal, trabajé 2 años en Madrid y a los 2 años ya yo pedí mi ingreso en la arquidiócesis de Miami porque yo quería trabajar con cubanos.
Monseñor Óscar Castañeda, exrector del Santuario de la Ermita de la Caridad, fue a ver al entonces padre Román para que le guiara en su preparación vocacional.
Personalmente visité la pequeña capilla, la ermita, cuando aún no estaba construida la otra. En 1972 o principio del 73, fui a hablar con Monseñor Román sobre el tema de mi vocación. Y ahí él me recibió. Y recuerdo, pues, con gran cariño, que también me recibió una hermanita de la caridad, a la cual la recuerdo mucho. Ella se llama Sor María Scala, hermana del que fue el padre Rafael Scala. Y también tenía otra hermana religiosa, de los ancianos desamparados en Puerto Rico. Quiere decir que las hermanas estaban ya en la capilla ayudando a Monseñor Román desde la fundación de la ermita.
El hoy rector de la ermita, padre Fernando Hería, se ordenó ya una vez completados sus estudios de abogado aquí en el sur de la Florida.
Desde niño yo sabía que Dios deseaba algo de mí. Yo fui monaguillo a los 6 años. Estudiaba en las escuelas pías de Pinar del Río. Pero la verdadera vocación como tal tendría yo unos 15, 16 años. Vivíamos en Hialeah y el padre Luis Pérez, cuando no me estaba dando cocotazo, me estaba dando consejos porque ya yo sabía que yo tenía vocación. Pero él me decía, ten paciencia porque todavía tú no estás listo. Y era verdad. Yo siempre he sido muy inquieto y me demoré. Dios me permitió hacer muchas cosas en la vida y me acuerdo de la fecha exacta. Un 7 de noviembre de 1977, estando estudiando yo Derecho en Michigan, el llamado me llevó muy fuerte. Y ese día fui al otro día a confesión y era como un vietnamita. Hasta el día de hoy yo no sé si él entendió o no mi confesión, pero yo sé que el Espíritu Santo sí. Y mi vida empezó a cambiar, porque ahí yo le pedí al Padre que rezara conmigo para que Dios me diera el don del celibato y la castidad. Y así fue. Y me demoré. Yo no hice la decisión final hasta que tenía 40 años.
Y el padre Eddie Álvarez, párroco del Jesús, afirma que todavía en Cuba soñaba con servir.
Cuando yo era muchacho, cuando mis padres me llevaban sentado en el carro de atrás con mi otro hermano y me pasaban por La Habana, me llevaban a tantos bares donde había tantos borrachos, donde habían tantos hombres entregados al vicio del alcohol, a la droga. Y yo decía, ¿qué puedo hacer por ellos yo? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Podría hacer algo por ellos? Y ahí picó Dios mi corazón. Estaba muy verde. Era un plátano verde, bien verde. Pero poquito a poco Dios me fue ayudando. La oración me fue ayudando. Y descubrí que Dios quería que yo fuera sacerdote para poder ayudar a esa gente.
El arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, asegura que todavía hoy día se preparan en esta diócesis jóvenes cubanos.
El párroco de Santa Marta llegó aquí en los años, yo creo que en 91, 92, en la época de los parceros, un joven que se ordena sacerdote en mayo, que es de Cuba, llegó aquí cuando tenía 18 años, reclamado por su abuela. Entonces, cuando llegó aquí, entró en el seminario y ahora, 10 años más tarde, se ordena sacerdote. Entonces, eso quiere decir que la fe sigue viva, a pesar de todo.
Hasta aquí este quinto programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Thank you. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando, pero a la vez conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Por supuesto, nos acompañará quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie, Álvaro Alba. La serie, la iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la iglesia del sur de la Florida.
La agrupación católica en Cuba, con profundas raíces en la sociedad, en especial los profesionales, desarrollaba una intensa labor social antes de 1959, recuerda Alberto Müller, periodista e investigador.
Bueno, la agrupación católica es una congregación mariana. Las congregaciones marianas se crearon en el siglo XVI por una bula papal. Y básicamente una congregación mariana es la expresión de la religiosidad, del mensaje salvífico de Cristo, pero con una veneración muy especial a la Virgen María. Entonces son estructuras religiosas que no son votos religiosos, pero que se les llaman votos de honor. O sea, el que se hace congregante mariano hace un voto de honor para venerar a la Virgen y hacer toda su vida apostólica y religiosa a través de la Virgen María. Son instituciones muy bonitas porque tienen a la Virgen en el centro de la creencia y en el centro del apostolado.
La labor era en las ciudades y el campo.
En Cuba hay un jesuita, el padre del rey de Castro, que en el año 31 forma la Agrupación Católica Universitaria, que a su vez obviamente era una congregación mariana. Entonces, cada vez que un estudiante pues quería hacerse congregante mariano, pues tenía todo el proceso de formación muy especial. ¿Por qué se hace la Agrupación Católica Universitaria? Tratando de que los estudiantes de Belén, que es un colegio jesuita, pues tuviesen una estructura universitaria o cerca de la universidad. Y de ahí se crea la Agrupación Católica Universitaria en el año 31 y se nombra al padre Rey de Castro como su director. Y ahí empieza a crecer la agrupación naciente, para decirlo de una forma, y ahí, bueno, se integran algunos agrupados muy conocidos en Cuba, como Rubio Padilla, como Ángel Fernández Varela, como diferentes profesionales de la vida cultural y económica de Cuba que eran católicos. Y va creciendo la agrupación hasta el año 52, que hubo 2 acontecimientos que marcaron un pequeño cambio en la agrupación católica. ¿Cuáles son estos eventos que ocurren en el 52? Primero, la muerte del padre Rey de Castro. Muere el Rey de Castro, que era su fundador, era el gran inspirador de todos los estudiantes que se acercaban a la agrupación. Y se nombra, muere el Rey de Castro, y se nombra el padre Amando Llorente, que era otro jesuita del Colegio de Belén. Pero hay otro acontecimiento, además de la muerte y el nombramiento de Llorente, que también impacta a la agrupación católica universitaria de Cuba. Y es el golpe de Estado del 10 de marzo. Después de la dictadura de Machado, pues tiene un tropiezo con el golpe de Estado. ¿Por qué ese tropiezo? Bueno, porque se le añade a la vida de la agrupación, se le añade un evento que no fue bien visto por la ciudadanía, a lo cual inclusive se unen muchos agrupados. Me refiero al proceso revolucionario que se genera después del golpe de Estado.
Y también la agrupación dio mártires.
La agrupación de Cuba, ya con Rey de Castro y siguió con Llorente, tenía una escuela de gente pobre en las Yaguas, tenía un instituto de psicología, tenía un departamento de publicaciones, que fue muy importante, las publicaciones que se hicieron por parte de la agrupación. Y ahí empiezan a generarse obras apostólicas muy interesantes, como fue, por ejemplo, los comandos rurales una vez que triunfa la revolución. Porque hubo varios agrupados que se vincularon al proceso revolucionario, triunfa el proceso revolucionario, y un grupo de estudiantes se va para la Sierra Maestra precisamente para alfabetizar y hacer escuelas en la Sierra Maestra. Los primeros alfabetizadores que hubo en Cuba fueron los comandos rurales de la agrupación católica, que se hicieron básicamente bajo la orientación del ministro de Justicia, Humberto Sory Marín. Esto es muy importante, porque esto le da una vida no solamente social a la actitud de la agrupación, sino una vida social, pero vinculada con el triunfo de la revolución. Entonces, el proceso revolucionario fue de tal magnitud en cuanto a que la mayoría de los agrupados y la mayoría de los revolucionarios no esperaban que el proceso revolucionario hiciera el giro que hizo hacia el comunismo. Algunos lo habían previsto, otros no. El hecho que este giro obligó a muchos agrupados a conspirar contra la revolución, de ahí vienen los fusilados y los muertos que la agrupación tuvo durante el proceso de Fidel. También lo tuvo con Batista, los famosos mártires de Pinal del Río, de Guajaibón, al final, en los últimos días de la revolución, eran todos agrupados. O sea que la agrupación se vincula al quehacer nacional y tiene su precio. Esa vinculación tiene su precio tanto durante la dictadura de Batista como durante la dictadura de Fidel Castro.
La expulsión de los sacerdotes católicos de Cuba trajo a Miami la agrupación.
Y ahí es donde viene la expulsión de los sacerdotes. Esto no solamente le hace un daño a la agrupación, le hace un daño a la Iglesia Católica, porque todos los sacerdotes que tuviesen una relación de origen español, muchos sacerdotes que habían tenido una actitud de rebeldía contra la revolución, también los expulsan. Expulsan a Monseñor Bosa, que no era obispo todavía, a Román. Monseñor Román fue después obispo de Miami. Y la cantera de sacerdotes que tiene que salir de Cuba expulsado debilita con mucha fuerza a la Iglesia Católica en Cuba. Y empieza lo que se llama el proceso de Fidel Castro. La revolución se consolida. Se consolida en cuanto a poder, nunca llegó a consolidarse en la faceta productiva de la revolución. Pero aquí viene un daño grande para una institución mariana como la agrupación, que prácticamente tiene que abandonar Cuba porque son expulsados, a pesar de la relación de amistad del padre Llorente, que había sido maestro de Fidel Castro, y murió siempre confiado en que iba a convertir a Fidel, cosa que no se logró, porque entre los dos había una especie de relación de profesor-alumno, porque Llorente fue profesor de Fidel en Belén. Y entonces esa relación, no quiero decir que no haya logrado algo, sino que puedan haberse salvado algunas vidas, algunas gestiones, pero en sentido general Llorente tuvo que irse de Cuba y se fue con la agrupación. La agrupación la cerraron y la convirtieron en un local revolucionario.
El padre Eddie Álvarez y Müller destacan la labor del padre Llorente en aquellos primeros años del exilio.
Y yo me recuerdo al padre Amando Llorente darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era: estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por un larguísimo tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Aquí el padre Llorente fabrica o logra, con diferentes donaciones, hacer una casa de retiro. Y esa casa de retiro pues se usaba obviamente para los retiros espirituales. La Casa de Retiro Pío XII, así se llamaba la Casa de Cuba también. ¿Por qué? Porque Pío XII había sido agrupado, o sea, había sido un congregante mariano y muy reconocido dentro de las congregaciones marianas. El padre Llorente hace esa Casa de Retiro y hace un edificio por la calle Biscayne y la 27, si la memoria no me falla, pretendiendo que los estudiantes se acercaran a la agrupación de la misma forma que se pretendió y que se logró en Cuba. Pero aquí no se logró. O sea, aquí no se logró atraer por diferentes razones. En La Habana había una gran universidad, que era la Universidad de La Habana. Aquí había diferentes universidades. Pero además el barrio era un barrio distante de los centros universitarios, como es la Universidad de Miami y la Universidad Internacional de la Florida, que quedaban en el sur. La casa de la agrupación quedaba en el norte, cerca de Biscayne. Muy distante para lograr lo que se logró en La Habana, que la agrupación estaba en Mason y San Miguel, a 3 cuadras de la escalinata universitaria. Salíamos de la agrupación para nuestras clases, para las actividades universitarias, y a la inversa, ¿no?
El padre Guillermo García Tuñón, o padre Willy, como le conocen los alumnos del Colegio de Belén, donde es el rector, preside hoy la agrupación de Estados Unidos.
Amando Llorente fue el que dio toda la estructura para poder refundar la agrupación en Estados Unidos. La agrupación existe hoy en día gracias al padre Llorente, indudablemente. Y no solo eso, pero el padre Llorente era un genio espiritualmente. Nadie de que yo conozca, nadie conocía los ejercicios espirituales mejor que el padre Amando Llorente.
su manera de hablar, con la pasión que hablaba, su entrega. Era una figura muy atrayente. La gente se sentía muy atraída al padre Llorente, se sentía, deseaba pertenecer a lo que Llorente quería hacer. Llorente le podía vender la agrupación a cualquiera, ¿no? Y había ese entusiasmo. La agrupación existe gracias a él.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La Acción Católica Cubana fue una de las obras apostólicas más importantes que conoció la Iglesia Católica en Cuba, con la participación organizada de los laicos en las actividades del apostolado. José Dorado fue uno de sus miembros en Cuba y siguió la labor en Miami.
La Acción Católica es un movimiento internacional creado desde Roma y fundado en Cuba por el hermano Victorino, de los hermanos de La Salle. Lo fundó el 11 de febrero de 1928. Eran grupos de jóvenes, tanto mujeres como hombres, en diferentes posiciones. O sea, la JEC era la Juventud Estudiantil Católica, la JAC es la Juventud de Acción Católica a nivel parroquial, la JUC es Juventud Universitaria Católica, y la JOC, Juventud Obrera Católica. Estaba en todo el territorio de Cuba y en el año 51 había más de 35 mil miembros.
La Acción Católica se opuso al régimen de Batista y al gobierno de Fidel Castro, y también tuvieron que salir al exilio sus miembros.
Muchos de ellos estaban integrados en la lucha contra Fidel Castro. Por eso, de hecho, Fidel Castro trató de disolver la Acción Católica e hizo que se disolviera en el año 66. Sin embargo, había muchos grupos que seguían funcionando, porque yo conocí muchos grupos de Pinar del Río que siguieron funcionando en la Acción Católica. Bueno, la Acción Católica, al exilarse el hermano Victorino en el año 61, primero comenzó en Nueva York. Y después vino a Miami y la fundó acá en Miami. Y además los diferentes grupos siguieron funcionando en diferentes lugares que estaban, tanto en New York como en California, en Puerto Rico, que como el hermano Victorino murió en Puerto Rico, siguió latente. El hermano Victorino murió en el año 66 en Puerto Rico.
La labor de la Acción Católica continúa hoy en Cuba, dice José Dorado.
La Acción Católica sigue haciendo actividades misioneras, tanto en la ciudad como en el campo. Esa era parte de las actividades de la Acción Católica. Los grupos parroquiales, yo por ejemplo pertenecía al grupo parroquial de San Agustín y trabajábamos en el barrio Buenavista, en el dispensario San Lorenzo. Ahí trabajamos, ahí mi posición era catequista en el dispensario San Lorenzo, que era un dispensario popular que tenían los padres agustinos.
El hermano Victorino, uno de los hermanos de La Salle que viajó a Cuba, organizó en 1928 la Federación de la Juventud Católica, que después se integra a la Acción Católica. Fue expulsado de Cuba, pero su obra permanece y es hoy día siervo de Dios.
El hermano Victorino era un hombre de familia, ¿ok?, donde unió mucha familia. Yo personalmente no conocía al hermano Victorino. Sin embargo, trabajaba en las obras del hermano Victorino. El hermano Victorino enfatizaba más en lo que era la fraternidad y cómo ayudar a los pobres. El hermano Victorino, sobre todo en las vacaciones, se iba para el campo. Por eso, inclusive, cuando le preguntan al nuevo cardenal de Cuba, bueno, que ya está retirado, y dijo, fue la única organización religiosa o católica que llevó la palabra de Jesús pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, batey por batey. El hermano Victorino se acaba de terminar el proceso y fue aprobado por el comité en Roma, la causa de los santos. y está a la firma solo del Papa para ser declarado venerable. El proceso de beatificación fue pedido, solicitado por los ex alumnos de La Salle y empezó en el año 97 a través de los antiguos alumnos.
Otra organización creada en el exilio fue la Unión de Cubanos Exiliados, recuerda Julio Storino.
La Unión de Cubanos en el Exilio la fundó Monseñor Eduardo Bosa Masvidal muy poco tiempo después de llegar a Venezuela, Caracas, donde lo destina o donde él va ya después que es expulsado de Cuba, ¿no? Bosa, y hay que ver los documentos de aquellos tiempos, precisamente le habían llegado sugerencias de varios cubanos exiliados, qué sé yo, de que por qué no, y ya él tenía la idea más o menos de lo que quería hacer. Y entonces pues se le ocurre fundar la UCE con el doble propósito prácticamente de lo mismo que la ermita aquí en Miami, ¿no? Que fuera una vía, un medio para que el cubano mantuviera su fe católica y para que mantuviera también su activismo en favor de la libertad de Cuba, enmarcado dentro de un cuadro ético precisamente que la religión provee. Y así fue que la funda en Caracas, llega a ser una organización importante en el exilio cubano, tiene capítulos en Nueva York, en Tampa, aquí en Miami, en varios otros lugares, y Monseñor Román sentía una gran admiración por Monseñor Bosa Masvidal. Y Monseñor Bosa Masvidal tenía, y fue creciendo con el paso del tiempo, un gran cariño por Monseñor Román. Ellos se identificaban mucho. Cuando Monseñor Román era seminarista, Monseñor Bosa era párroco en Ceiba del Agua y Monseñor iba a ayudarle a decir misa allí en Ceiba de Ávila. O sea, el monaguillo era Monseñor Román. Y se confesaba con Bosa, o sea que la relación de ellos viene. Luego, Monseñor Bosa es designado párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, en San Luis Manrique, y con el tiempo Monseñor Román sería el capellán de la Ermita de la Caridad. Fíjate qué vinculación más curiosa, ¿no? O sea, que ellos tenían una gran admiración. Y Monseñor Román acoge inmediatamente la idea de Bosa de la Unión de Cubanos en el Exilio como un vehículo, ¿no? Pero Monseñor en los primeros tiempos no funcionó directamente con la UCE. La UCE era una organización que él acogía, que él bendecía, que él ayudaba, pero que tenía una misión diferente a lo que era la ermita en el sentido de su funcionamiento y demás. O sea, que eran organizaciones paralelas que se complementaban y que estaban muy bien. La UCE con el tiempo fue languideció un poco, se fue de alguna manera apagando porque empezaron a surgir. Date cuenta que cuando Bosa funda la UCE, que creo que fue en 1961 mismo, principio del 62, prácticamente no habían organizaciones cubanas. Habían algunas, pero muy pocas, ¿no? Y entonces, pues, esa era otra necesidad que él quería cubrir. Ya con el tiempo proliferan las organizaciones y de alguna manera la UCE va perdiendo un poco de terreno. Pero ya para el año 2002, que Monseñor estaba muy preocupado viendo cómo algunas de las organizaciones del exilio, por ejemplo, empezaban a declinar, se morían muchos de los viejos exiliados, no había el activismo, pues entonces él intenta revivir la UCE. Ya Monseñor Bosa había muerto, le intenta revivir la UCE, va a ver a algunos de los miembros de los antiguos de la UCE, a otros que no lo habían sido, y los anima, y él es como el padrino del resurgimiento de la UCE, empieza, crea los días de cubanía para los cubanos más jóvenes que habían venido de Cuba y los cubanos americanos aquí, que no conocían mucho, darles, qué sé yo, como un curso intensivo en cubanidad. Y aquello pues, fue un florecer bonito que se mantuvo unos años porque ya no mucho más, ya la salud de él iba en declive también.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Radio Martí presenta El Cubano y su Fe.
Por las ondas de Radio Martí llegaba a Cuba el programa El Cubano y su Fe que dirigía el padre Francisco Santana. La misión era ayudar a los cubanos en la isla, dice su actual director, José Luis Cano.
La Fundación Padre Santana es una organización sin fines de lucro fundada por el Padre Santana en el año 1993, que se dedica específicamente a enviar medicamentos y equipos médicos a los pobres en Cuba, a los necesitados, a aquellas personas que no tienen acceso a ninguna medicina. Y ese es el objetivo fundamental de la Fundación Padre Santana. Hay muchas formas de ayudar. A veces las personas piensan que no tienen a dónde acudir, pero la Fundación siempre ha sido efectiva llevando las medicinas. Siempre ha sido efectiva haciéndole llegar al enfermo donde quiera que esté. es bueno aclarar que empezó con Cuba, pero ahora en estos momentos llega muchísima gente de otros países, específicamente Venezuela, a pedir medicinas porque no las tienen tampoco, debido a la escasez. Pero fundamentalmente ha sido una fundación que se ha dedicado a ayudar a los enfermos y necesitados en Cuba. Siempre pidiéndole al pueblo aquí generoso del exilio que ayudaran, fue que tuvo la iniciativa, la inspiración, como dice él mismo en una oportunidad, dijo, a mí me inspiró el Espíritu Santo a poder decirle al pueblo de Cuba, pidan un medicamento y nosotros se los vamos a enviar. Esa es la historia de cómo comenzó la fundación en el año 1993. Se organizó legalmente con el Estado de la Florida el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, es el día del nacimiento de la Fundación Padre Santana.
Amalia Martínez y María de Los Ángeles Steinbach son de las voluntarias de la Fundación que por décadas envían medicinas a Cuba.
El Padre Santana fue un santo con un hombre para defender a Cuba en todos los sentidos. Amaba a Cuba. El trabajo de él era todo para Cuba. Era de Cienfuegos, que hizo mucho a su patria. La Fundación se fundó porque recibíamos muchas cartas de Cuba. Y entonces, al principio, se contestaban, pero ya después eran millones que no se podían contestar, pero se recibieron 40.000 cartas dirigidas al Padre Santana pidiendo ayuda.
Los sacerdotes vienen por aquí a recoger medicina, que las recibimos en donaciones nada más. El Padre Santana era un ángel que Dios nos mandó. No podía oír que hubiera un cubano que no tuviera que comer.
El padre Santana buscaba ayuda para los cubanos por doquier, dice el periodista Agustín Acosta.
Santana un día llega al programa que yo tenía con Bernadette Pardo y llegó el padre, ya iniciado el programa, se sentó y cruzó el pie y en la suela de su zapato había un hueco, había un agujero. Y aquel sacerdote andaba con unos zapatos rotos porque todo el dinero que le llegaba, todo lo que él ganaba, lo donaba para mandar medicinas a Cuba. No te puedo decir más.
Al morir, el padre Santana dejó la fundación con el apoyo de Monseñor Román para continuar su labor.
Mucha gente en Cuba probablemente no sabe que él murió. En Cuba las noticias hoy en día son muy escasas, ¿no? El contacto con el exilio no
es. Su
obra sigue viva. Y yo me imagino que muchas personas que recibieron ayuda de él en los años 80, en los años 90, los hijos, los nietos, hoy en día manejan ese nombre y se dirigen pensando de que todavía él está con nosotros, cuando realmente no lo está, aunque en espíritu sí. Yo creo que nunca podremos medir el nivel de ayuda, las personas que no murieron, las personas que se curaron de enfermedades, las personas que pudieron aliviar el dolor y tener una recuperación más rápida y no un empeoramiento, gracias a las medicinas que se mandaron. Y déjame aquí también hacer una labor de reconocimiento a cientos de voluntarios que han trabajado con esta obra, a médicos cubanos y farmacias cubanas que donaron mucho del medicamento sin cobrar para que esta misión del Padre Santana pudiera canalizar esos medicamentos, esos espejuelos, esas recetas a los necesitados en Cuba.
Por otra parte, Monseñor Felipe de Jesús Esteves asegura que la labor de Santana era la corriente de la caridad.
Es la corriente de la caridad, el hacer el bien. Y hacer el bien no por quién es la otra persona, sino simplemente para hacer el bien, porque el bien se debe de hacer, sin ninguna otra motivación que hacer el bien.
En Cuba, las estampas del Padre Santana están en los hogares, dice Dagoberto Valdés, católico practicante en Cuba y director del Centro de Estudios Convivencia.
Eso tuvo un impacto increíble en la isla. El programa se llamaba Cubano con Fe en Acción, pero en realidad la encarnación de ese proyecto la tenía el Padre Santana. Él era como el mensajero, el profeta, el pudiéramos compararlo con una Madre Teresa de Calcuta, pero para Cuba. Yo recuerdo unas estampas en que aparecía el Padre Santana celebrando la misa, elevando la hostia, y detrás tenía una bandera cubana. Y por detrás, el Ave María. Estas estampas la gente a veces la pone en el altarcito que tiene en su casa o en el cuadro de la abuela donde se ponen las estampas de la Virgen de la Caridad. Y allí te puedes encontrar el Padre Santana con la bandera cubana y elevando la hostia en el momento de la celebración de la misa. Cada una de las medicinas, cada uno de la ropa, los alimentos, leche en polvo, cualquier cosa de necesidad básica, era la presencia de la iglesia en Miami, de la iglesia de Cristo, que es universal, recordando, ayudando, sosteniendo a sus hermanos de la isla.
Sin lugar a dudas que fue una gran obra humanitaria y pastoral la que muchos tuvimos nosotros la oportunidad de ver con el Padre Santana. Hasta aquí este programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su creación y rol del exilio cubano en el desarrollo de esta provincia eclesiástica.
La Iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve. Usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.